Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez.
Pasan 6 minutos de las 10 de la mañana y seguimos, rematamos ya este desayuno con diamantes, que en el que nos acompañan Roberto Becares y Pedro Mansilla. Yo no quería marcharme y que vosotros os marcharais sin comentar algo que a mí me llama muchísimo la atención. No sé si a nuestros oyentes también, pero claro, estamos viendo últimamente que determinadas personas que, en fin, están investigadas, imputados, que incluso van a la cárcel y que, en fin, por distintos procesos, consiguen salir de la cárcel como una, bueno, mediante unas medidas que establecen los jueces, medidas cautelares, con pagos de fianza y demás. Pero claro, es que ayer mismo, por la tarde-noche, Jordi Pujol Ferrusola salía de la cárcel de Soto del Real después de abonar 500.000 euros en metálico que le exigía el juez José de la Mata para que quedara en libertad. Le habían pedido, tenía previamente, había estado en prisión preventiva desde el pasado 26 de abril y tenía una fianza para abandonar la cárcel de 3 millones. Bueno, esa fianza se modificó, se puso en 500.000 euros y, señores, ha pagado 500.000 euros y está libre. Pero no es el único. Teníamos también algunos casos muy llamativos y algunos que tenemos muy cercanos de distintas tramas de corrupción en la Comunidad de Madrid. Francisco Granados, ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid, secretario general del Partido Popular en Madrid, en fin, salió de la cárcel previo pago de 400.000 euros y salió de la cárcel de Estremera. La presidenta más reciente, la presidenta del Parlamento catalán, Carme Forcadell, pagó 150.000 euros. Bueno, no ella, fue la ANC, pero, en fin, se pagan 150.000 euros y salen de la cárcel. Los otros 6 exconsellers pagaron 100.000 euros cada uno de ellos, que también habían sido detenidos, y abandonaron la cárcel con fianzas de 100.000 euros. Bueno, en fin, yo creo que si a cualquiera de vosotros os meten en la cárcel y os ponen una fianza para abandonarla de 70.000 euros, yo creo que no salís de la cárcel. Yo creo que si me pasara a mí, no saldría.
Pero Alipio, ¿cómo nos conoces tan bien?
Ay, no sé.
No, pero fíjate que
me llama la atención.
Que me acusas a mí de buenísimo y estaba yo pensando que buenísimo es ese cuñado, ese amigo
que
tiene ese dinero, lo tira y cash, no tiene que... Vamos, que lo dan en 24 horas cuando las pocas veces que he tenido que ir a un banco para que me concedan uno por otros motivos diferentes a esto, no estaba en prisión ni iba a ingresar en ello, el banco me dice, oye, pero esto no es sencillo, ¿eh? Que aquí hay que poner mucho papel para que te avalemos por esa cantidad, y era una cantidad más pequeña que esos 75.000 en los que le habías puesto precio. Oye, en mi cabeza.
Y barato.
Sí, yo soy de los que creo que me he quedado en la cárcel, que no tengo ni cuñado ni amigo que ponga 75.000 por mí. Voy avisando.
Sí, yo supongo que los investigadores, una vez que se produce ese pago de la fianza, iniciarán una investigación para ver de dónde proceden los fondos, ¿no? Porque es cierto, bueno, en el caso de los cargos catalanes, venían de esa caja, ese depósito que tenía la Asamblea Nacional Catalana, pero en estos casos, en el de González, etcétera, pues habría que poner en dudar de esa legalidad, así a priori. Yo no sé si se inician pesquisas para saber de dónde viene ese crédito.
Sí, sí.
Entiendo que sí, que lo habrá hecho bien, porque en teoría, claro. Pero claro, es que estamos hablando de Jordi Pujol Ferrusola, que era el cerebro de la trama de los Pujol, y que mientras se desarrollaba la investigación contra su familia, consiguió desviar fuera de España casi 30 millones de euros.
Claro, sí, sí.
O sea, está hablando de un auténtico cerebro. O sea, que yo creo que seguro que lo ha hecho bien para poder salir, ya sea con un crédito, con una cesión o lo que sea, ¿no?
En el caso de Puyol no me cabe ninguna duda, debe ser uno de los hombres con mejor agenda de Cataluña y de parte del sur de Europa. Sí, tiene total. Amigos muy poderosos que lo invitan a yates y probablemente deben de pagar los recibos de los coches aparcados, o sea que...
No, y que la investigación también derivó, recuerdo que tenía un ático en Londres que valía pues varios millones de euros, o sea que ha sabido mover, o sea que sabe de finanzas, sí, y sabe mover, sí, el dinero. Vamos.
Pero hasta donde llega mi conocimiento, efectivamente el dinero de esas fianzas tiene que ser de procedencia intachable. No vale que conozcas a un narcotraficante, no te lo dejo.
Claro, pero en fin, hay que, no sé, hay gente que nace con suerte y tiene familias y amigos muy de muchos posibles para que puedan...
Tú quieres llegar a la reflexión, no somos nadie.
No somos, desde luego. En fin, que lo dejamos ahí porque, en fin, son de estas cosas que te llaman la atención. Dice, oye, le ponen una fianza de 500.000 euros y, en fin, y problema ninguno.
Y va y los tiene.
Pues claro. O lo bueno, tienen sus amigos, a la familia, qué sé yo.
Y 500, ¿vale?, más para el disfraz, para que la prensa que está allí acreditada delante de la prisión no te reconozca vestido de sin casa. Claro.
En fin. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Son las 10 y 11 minutos de la mañana. Roberto, Pedro, muchísimas gracias por estar con nosotros en este Desayuno con Diamantes. Y la próxima vez que nos veamos ya será en el año 2018.
Sí, ya, tremendo. No, no queda nada, no queda nada limpio. Hoy, por cierto, es el cumpleaños de mi madre.
Hombre, pues felicidades, como se llama tu madre.
Sí, está escuchando. Julia.
Julia, pues Julia, desde aquí también y de todo el equipo de este programa de Buenos Días Madrid, felicidades, enhorabuena. ¿Cuántos cumple? ¿Se puede saber?
Cumple... está más joven que nunca. Pues cumple 65 ahora.
Bueno, 65, por favor.
Pero
bueno,
está en
casi un adolescente está todavía.
Sí,
¿no?
Sí, sí. Pues, total.
Roberto es mucho más joven de lo que nos imaginábamos. Sí, tiene, sí, una madre de 65 años.
Bueno, pues nada. Oye, pues que lo disfrutéis. Supongo que irás por lo menos a darle un besito, ¿no?
Sí, hombre, por supuesto. Claro. Y al cine, y a comer y tal. O sea, hoy es Día de la Madre. Hoy no es el Día de los Inocentes, es Día de la Madre para mí.
Pues nada, te deseamos todo lo mejor y que el 2018 venga también con muchos festejos y, en fin, algo que celebrar también para todos, en el ámbito personal y en el profesional. Así que nos veremos aquí, seguiremos contando contigo. Gracias y feliz año para vosotros.
Hasta el año que viene, Alipio.
Eso, hasta el año que viene. Son las 10 y 12 minutos de la mañana.
Onda Madrid. Feliz Navidad.
Bienvenida Navidad. En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. Disfrútala.
Gran Plaza 2 Majadahonda, M50 salida 79 y 83.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid. Cumplimos tus sueños.
Si te duele una muela, llamas al dentista. Si tu bebé se pone enfermo, vas al pediatra. Si te has torcido el tobillo, al fisio. Y si se estropea el cambio automático de tu coche, ¿lo llevas al taller o lo llevas a Automatic?
En Automatic somos especialistas en cambios automáticos y nada más. Porque nos gusta cuidar de tu cambio automático.
Automatic.es.
Buenos días, Madrid. Te desea felices fiestas. 101.3 y 106 FM.
Diez y 14 minutos de la mañana y sin dilación vamos a conocer ya cuál es esa previsión meteorológica para un día como el de hoy, 28 de diciembre. Ainhoa González, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Hoy jueves, ya diciendo adiós al paso de Bruno. Todavía, bueno, pues hemos tenido una madrugada con algunas precipitaciones, con el viento todavía, especialmente en zonas altas de la sierra, y un amanecer bastante gris en muchos puntos, pero poco a poco vuelve la estabilidad. es lo que vamos a tener además de cara a los próximos días, porque si os preguntáis cómo va a ser esa despedida de este 2017, bueno, pues a nivel meteorológico no esperamos grandes sorpresas. Y de hecho, las temperaturas se van a mantener suaves. Hoy suben, vamos a llegar a máximas de hasta 13, 14 grados en bastantes puntos de la comunidad. Mañana ascienden un poquito más todavía y luego, aunque sábado y domingo pueden bajar, van a seguir siendo valores suaves. Y en cuanto a los cielos, pues eso, tras el paso de Bruno, de esa inestabilidad que nos ha dejado, hoy todavía los últimos coletazos, pues intervalos nubosos, nubes bajas ahora, algunas brumas, y de cara a la tarde, pues el sol ganando terreno, todavía nos puede dejar pues alguna precipitación muy débil, aislada, dispersa, pero lo que decía, ambiente cada vez más estable, todavía con esas ráfagas de viento, por momentos un poco más significativas, en zonas altas de la sierra, pero mañana, pasado, pues también vamos a tener ambiente más tranquilo, el sol ganando terreno, las mañanas seguramente sean algo más grises, pero lo que decía, en cuanto a las temperaturas y a tener que sacar el paraguas, por ahora parece que vamos a llegar por lo menos hasta el domingo con ambiente bastante tranquilo en general. De cara a la noche del domingo ya podemos ir avanzando un poquito. ¿Qué va a ocurrir en esa noche vieja? Pues parece que nos visitaría otro frente durante la madrugada, pero en principio lo que se ve es que puede dejar algunas lloviznas débiles en la sierra. Veremos, ya mañana podremos avanzar un poco más con detalle esa previsión, pues veremos a ver qué nos deja ese frente de cara al domingo por la noche, pero las temperaturas, ya comentaba, que van a ser valores bastante suaves para estas alturas del mes de diciembre. Hoy lo que ya decía, pues que vamos a tener un poquito menos de frío que ayer con esa subida de temperaturas, ambiente de nubosidad variable, todavía alguna gota débil, aislada, especialmente pues más probable en la sierra y también con esas ráfagas de viento allí un poquito soplando con algo más de fuerza todavía, pero en general tendemos a una situación mucho más tranquila. Así que nada, a disfrutar de lo poco que nos queda ya de este año 2017.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias, Ainhoa. Estaremos muy pendientes a ver si finalmente se elimina esa alerta amarilla, al menos en la zona de la sierra, por esos vientos de hasta 80 kilómetros por hora. Y, en fin, podemos disfrutar con algo más de calma o de tranquilidad. Y en cualquier caso, tenemos que seguir hablando de otros asuntos. A estas horas aproximadamente en este programa, pues también hablamos del deporte. Y, bueno, pues ya, en fin, la actualidad deportiva llega de la mano de nuestro compañero Rodrigo de Pablo, que además tenemos noticia calentita porque, en fin, estamos... Bueno, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, Alipio.
Bien todo. Bueno, a ver, cuéntanos esa noticia que está asombrando. Hemos visto algunos movimientos de cara a los fichajes de invierno en el fútbol. En fin, el Liverpool que se coge a Van Dijk y parece que ya está hecho, 80, 85 millones.
80 millones de euros por un central que no está nada mal.
Que no está nada mal. Pero, en fin, los equipos españoles también están moviendo ficha y hay noticia de última hora.
Sí, el mercado invernal se abre en 4 días. Esta noticia de la que vamos a hablar, vamos a ver si se produce en este mercado de invierno. Hay que esperar al verano porque no es una negociación nada fácil, pero sí es una notición. Para mí una de las noticias, sin lugar a dudas, de esta temporada. Es un daño colateral de la derrota del Real Madrid en el Clásico el otro día y un daño colateral que le puede estallar en forma de bomba a Florentino Pérez en las manos. ¿Por qué? Porque Isco, que el otro día no jugó ni un solo minuto, puede cambiar de aires y puede cambiar de aires ni más ni menos que al eterno rival del Real Madrid, al Barça. Sorprendió que Zidane el otro día apostara por Kovacic, sorprendió que Isco no jugara ni un solo minuto, le sorprendió al propio Isco, no hay más que ver las imágenes del otro día del malagueño sentado en el banquillo, e Isco piensa que no merecía esa suplencia, que se quedó fuera quizá del partido más importante de la temporada y que siendo uno de los jugadores más importantes en este año en el Real Madrid, pues era una situación que él no merecía, que ni mucho menos esperaba y que le ha hecho pensar, y le ha hecho pensar en cambiar incluso de aires. Le ha dicho a su representante que maneje ofertas, interés del Barça siempre ha habido y se ha reactivado en este momento, e Isco le ha dicho a su agente que no desoiga ninguna de esas propuestas para cambiar de aires, y ya digo, la que está ya encima de la mesa del representante de Isco es la del Barça, que ve como Iniesta tiene ya 34 años, que está en la recta final de su carrera, que va a dar salida a Arda Turán, que no ha funcionado y sería un jugador para jugar en esa misma demarcación, y que además ve en Isco un fichaje no solo de futuro, sino un fichaje también estratégico, porque ataca la línea de flotación de su eterno rival, que es el Real Madrid. Isco, por otra parte, antes de fichar por el Madrid, siempre fue del Barça, Isco, de hecho, tiene un perro que se llama Messi. Eso no lo ha ocultado él nunca. Es una evidencia, es un guiño para el Barça. Hay que recordar que cuando el Real Madrid ficha a Isco, la grada le pedía besa el escudo, besa el escudo. Isco no lo besó. No quiso besar el escudo. Lo besó su hermano, pero él no. Porque, digamos que el Barça siempre fue un equipo por el que sintió una especial simpatía cuando ya era pues poco menos que un niño que ya iba con una pelota pegada a su pie. ¿Qué pasa? Que Isco ya le ha dicho a su representante que, en fin, que negocie. Hay un problema, un escollo para que esta operación siga adelante, y es que Isco está casi recién renovado por el Real Madrid hasta 2022, que la cláusula creo que sube algo así como 700 millones de euros, pero hay una norma no escrita en esto del fútbol, y tú la sabes bien, Alipio, que dice que un futbolista acaba jugando donde quiere. Y es verdad que después de la suplencia del otro día, Isco no termina de tener claro que donde quiere jugar en las próximas fechas sea en el Real Madrid, si es que sigue quedándose fuera de partidos importantes.
Desde luego, y sobre todo, además, al hilo de esto que nos comenta, la posibilidad de que Isco fiche finalmente por el Barcelona, no sería el primero. Ha habido otros jugadores, recuerdo Ronaldo, Figo, Laudrup, Milla, Suster, Luis Enrique.
Sí, digamos que el
trasvase han jugado en Madrid y en Barcelona.
Sí, en un sentido bidireccional, ¿no?
Claro.
No siempre en la misma dirección, en el mismo sentido, pero sí que es verdad que el trasvase de grandes futbolistas ha sido muy importante en las últimas fechas y que no sería ni mucho menos Isco el primero en emprender ese camino. Pero bueno, vamos a ver qué pasa. Pero la noticia hoy, 28 de diciembre, es que Isco se lo está pensando y que el Barça ya ha hecho llegar una oferta a su representante.
Estupendo, pues nada, tenemos esa noticia, desde luego importante, pero seguro que hay otras noticias que también forman parte de la actualidad deportiva, que nos tienes que contar, ¿no?
Sí, más de mercado. El Real Madrid sí va a fichar, y va a fichar a un portero, a Kepa Arrizabalaga, el guardameta del Atleti de Bilbao, internacional ya absoluto con Julen Lopetegui. 20 millones de euros tendrá la culpa, que es lo que reza su cláusula de rescisión. Acaba contrato Kepa en junio, pero el Real Madrid lo quiere ya la semana que viene. Su presidente, el todavía presidente de Kepa, Josu Urrutia, casi a la desesperada, ayer lanzaba este mensaje.
Hace un mes creo que hemos llegado a un punto de encuentro, pero si hay un punto de encuentro, luego hay que darle un paso y hay que decir si realmente lo asumo, lo cojo y quiero renovar, ¿no? Estamos en ese momento de impasse, de que nos digan si sí o si no, y bueno, y estamos a la espera. Estamos a la espera de una respuesta, no sé si será positiva o negativa, no sé lo que falla. Nosotros no somos los más listos, tampoco los más tontos, somos conscientes de lo que se comete y se dice por ahí. En estos momentos creo que a nosotros nos corresponde agotar las posibilidades porque queremos que Kepa se quede aquí. Nos gustaría que Kepa también diera ese paso y nos dijera lo mismo. Todo lo que se ha comentado somos conscientes por parte del Madrid y otro tipo de rumores que ha podido haber, pero no tenemos ni una confirmación por parte.
Es un movimiento a la desesperada de Josu Urrutia, que ha visto ya como en los últimos años jugadores importantes como Javi Martínez, Fernando Llorente, hacían lo mismo que Kepa ha hecho ahora, desoír una oferta de renovación para acabar pagando su cláusula y firmar por otro club, en este caso será el Real Madrid, que por cierto está pendiente hoy de Dubái porque opta a varios premios en la Globe Soccer Dubai, en una gala de premios en Oriente Medio, al mejor club, a Zidane como mejor entrenador, Cristiano Ronaldo, Sergio Ramos, en fin, que a pesar de su mal momento en la Liga sigue cosechando los frutos de un año memorable con 5 títulos en este 2017. Hoy es un día importante para el Atlético de Madrid, que retoma el trabajo a las 5 de la tarde, ahí estarán Diego Costa y Vitolo. Vamos a ver si el canario ya está recuperado de su lesión y puede incluso entrar en la primera convocatoria para el primer partido del año, que será la semana que viene en Copa del Rey en Lleida. El conjunto rojiblanco, que tiene que dar bajas en la rampa de salida, Vieto, Gaitán, incluso Carrasco, según ayer apuntaba el diario AS, y que cuenta con Fernando Torres al menos hasta que acabe la temporada, porque el niño acaba contrato también el próximo mes de junio. Ayer Simeone, precisamente en Dubái, también recogiendo un premio en esta época navideña, que es época de limar asperezas, decía esto en torno al delantero de Fuenlabrada.
Representante de los valores fuertísimos que tiene el club en cuanto a sentimientos, por eso se transmite. Y los Saúl, los Coque, los Lucas, los Tomás, han visto en Torres ese icono, digamos, ¿no?, del Atlético de Madrid en cuanto a su sentimiento para con el club. Y está claro que es un reflejo absoluto de los valores del club.
En el Getafe tenemos a toda la plantilla de vacaciones, excepto a un futbolista, Markel Vergara, que está lesionado, pero que está trabajando día y tarde en esta época navideña para recuperarse antes de su lesión. Y en el Getafe también movimientos de fichajes, interesa y mucho Robert Ibáñez del Valencia, futbolista que acaba contrato en junio, que podría llegar en este mercado invernal, aunque salir cedido hasta el final de la temporada, y que ya actuó la temporada pasada en el Leganés, aunque también con problemas de lesiones. Más movimientos en Las Palmas. Regresa uno de los personajes con mayúsculas más mediáticos del fútbol español, Paco Gémez, nunca deja una rueda de prensa sin dar ese un titular. Ese divino calvo para el Rayo Vallecano, con el que consiguió quizá los mejores momentos de las últimas décadas. Paco Gémez no dejó escapar la primera comparecencia de prensa en Las Palmas para dejar ya el primer titular. Aviso a navegantes para sus propios futbolistas.
El tiempo en el que solo le cortaban la cabeza al entrenador y se ya acabó. Ahora también llega una época en la que si hay que prescindir de algunos jugadores, y no es una decisión de la cual yo como entrenador, que soy el que las voy a tomar, me agrade. No, de verdad que me gustaría que la tomara otra persona, pero las tengo que tomar yo porque es mi trabajo.
Yo, si fuera futbolista de Las Palmas, captaría el mensaje y me pondría las pilas, porque su equipo es colista de la Primera División Española. Y hoy tenemos partido oficial, baloncesto, tenemos Euroliga, competición, bueno, en la que se juegan partidos cada poco tiempo. El Real Madrid va a jugar, de hecho, entre la Euroliga y la Liga ACB, va a jugar 5 partidos en 11 días y hoy le toca nada menos que en la cancha del campeón de Europa, el Fenerbahce. Partido a las 7 menos cuarto de la tarde, es la reedición de las semifinales de la Final Four de este mismo año. El Real Madrid que acude con un entrenador de récord, Pablo Laso, 488 partidos con el de hoy, igual a ni más ni menos que a Pedro Ferrándiz, una leyenda en el Real Madrid.
Es el actual campeón de Europa, parece una plantilla que tiene muchísimos puntos fuertes, tiene jugadores muy versátiles, muy buenos jugadores de pick and roll, muy buen juego interior, con lo cual, como todos los días, yo pienso que para nosotros es un reto, ¿no? El competir en Estambul contra un equipo como ellos.
Baja, por cierto, para este partido Rudy Fernández, que no termina de recuperarse. Es cierto que este año se le está haciendo larga la temporada al Real Madrid, sobre todo por culpa de las lesiones. No recordamos el último partido en el que Pablo Laso pudo contar con todos sus jugadores.
Bueno, pues nada, a ver si hay suerte y que, en fin, que los resultados sean favorables. Y bueno, por lo demás, más información deportiva de todo lo que vaya ocurriendo lo van a tener en los distintos boletines informativos de esta casa.
Y por lo demás, animamos a todos los oyentes a que no solo escuchen deportes, sino que lo practiquen, que tenemos ahí la San Silvestre a la vuelta de la esquina. Creo que tú la corres, ¿no?
Yo la corro desde casa.
Desde casa, ¿no?
Sí, bueno, la veo muy bien. Y los kilómetros pasan que, o sea, en fin, no, sin ningún pesar.
El último kilómetro, ese que es cuesta arriba por Vallecas, ese, como si fueras cuesta abajo, ¿no?
Pero vamos, con un polvorón en la mano, perfectamente.
Tranquilamente.
Sí. No, pero bueno, yo eso se lo dejo a otros, que se pongan a correr. Si no, luego tarde que preparar la cena de Nochevieja, en fin. Y me comprometer en la cocina.
Siempre hay una excusa para no correr.
Efectivamente. Bueno, muy bien, Rodrigo. Pues nada, muchas gracias.
Hasta la
venga,
próxima.
Y nada, ya ven, esas noticias que forman parte de la actualidad y sobre todo ese bombazo que nos comenta Rodrigo en relación a Isco, que podría tener un pie en el Barcelona. Estaremos muy pendientes. 10:27 de la mañana.
Se repite el mismo cuento, doctor, y ya no aguanto más.
Cuénteme, fantasma de las navidades pasadas, ¿qué es lo que le agobia? ¿Tratar con el malvado de Mr. Scrooge?
Scrooge tiene sus cosas, pero una vez le pillas el punto no es para tanto. Es peor mi cuñado, el fantasma del verano pasado, el de Despacito.
Entonces dígame qué le aqueja.
No soporto viajar a las navidades pasadas porque todavía no ponían la radio del cole en Onda Madrid.
¡Jopelines! ¿Cómo ha cambiado el cuento de la Navidad?
El fin de semana, de 8 a 9 de la mañana y los sábados de 2 a 3 de la tarde, la radio del cole en Onda Madrid.
More blue in Malibu.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Pasan 32 minutos de las 10 de la mañana, continúan en este programa Buenos Días Madrid, en el que les venimos acompañando, como es habitual, de lunes a viernes, entre las 8 de la mañana y la 1 de la tarde. Y bueno, cuando llegamos a esta hora, en torno a las 10 y media, pues lo que hacemos es hablar de salud. Lo hacemos siempre, de lunes a viernes, y hoy, jueves también, aunque sea día 28 de diciembre. Doctor Luis Gutiérrez Serantes, ¿esto es una inocentada o no?
Hola, buenos días a todos. No, ni muchísimo menos. Esta es una sección muy, muy, muy seria del magazine de la mañana de Onda Madrid, dirigido por don Alipio Gutiérrez, bueno, y presentado por don Alipio Gutiérrez. Entonces aquí solamente decimos verdades, o sea, aquí claro, no engañamos, vale, absolutamente
eso
a nadie.
Eso es cierto.
Además, hoy vamos a tocar un tema muy interesante, un tema muy, muy importante, porque vamos a hablar de la depresión postparto. Incluso podríamos hablar de la depresión preparto, que también sucede. En España se calcula que más de 40.000 mujeres van a sufrir una depresión después de haber dado a luz, y por lo tanto es un problema serio, una depresión que afecta a su estado anímico. Vamos a decir que la depresión es un trastorno del estado de ánimo que afecta la depresión posparto a las mujeres después de dar a luz. Y altera su vida completamente, ¿no? Incluso a veces se puede llegar a situaciones de extrema tristeza, llega a ansiedad, cansancio, y esto puede llevar incluso a situaciones mucho más graves, ¿no? Más de 400.000 partos se producen en España, y por lo tanto se piensa que entre el 10 y el 15% de las mujeres van a padecer esta depresión postparto, y por tanto estamos hablando más de 40.000 mujeres que lo van a tener. Pero bueno, tiene tratamiento, por supuesto, vamos a hablar de este tema, pero yo creo que lo interesante de hoy es que vamos a presentar una app para ayudar a las mujeres que tienen este problema, esta depresión por parto, cómo prevenir, cómo saber que realmente tiene esa depresión y por eso hoy tenemos a una invitada que nos va a hablar de todo esto.
Efectivamente, esa invitada no es otra que la doctora María de la Fe Rodríguez Muñoz, profesora del Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico de la Facultad de Psicología de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Muy buenos días.
Buenos días.
Bueno, vaya cargo más largo, ¿eh? No, hay que coger oxígeno.
Hay que coger oxígeno para decirlo. No, bueno, como todos los profesores de universidad, muchas gracias.
Muy bien. Bueno, estamos hablando eso de la depresión posparto y de una aplicación. A mí me llama mucho la atención porque sí es cierto que en el ámbito de la salud las nuevas tecnologías están permitiendo, bueno, pues llevar a cabo una serie de, pues bueno, de puesta en marcha de aplicaciones a través de móvil, a través de tablets, que permiten mejorar sobre todo el control de determinadas patologías. Y en este caso llegaríamos a una más, es decir, en este caso la aplicación no sería tanto, en fin, para tratar nada, sino para prevenir.
Sí, la idea es la prevención. Nosotros ya llevamos desde el año 2013 en el Hospital Clínico San Carlos y luego se unió el Hospital Universitario Central de Asturias trabajando en prevención durante el embarazo. Y lo que hemos visto es que no llegábamos a todas las mujeres, que había un colectivo de mujeres que bien por temas laborales, por temas personales, no podían acudir a los grupos de prevención que estábamos haciendo. Y a partir de ahí, viendo otras experiencias que se desarrollan en países anglosajones, tomamos la decisión de hacer esta aplicación para prevenir la depresión posparto.
A mí me llama mucho la atención, así que me tiene que explicar, como si fuera un niño de 8 o 10 años, cómo es la aplicación. Es decir, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hace la aplicación?
¿Qué es lo que hace la aplicación? Bueno, a ver, la aplicación, cuando consigamos desarrollarla, ahora mismo estamos en la fase psicológica, esa ya la tenemos totalmente desarrollada, lo que estamos buscando es cómo hacer el software. En la fase psicológica los contenidos son muy sencillos. En un primer lugar, la aplicación lo que hará es una evaluación de las pacientes. Nosotros tenemos un cuestionario que ya tenemos validado, que sabemos que funciona muy bien en toda la comunidad internacional. Y en España ya hemos hecho la validación y sabemos que, bueno, pues que mide muy bien y que nos va a colocar a las mujeres en función de su nivel de riesgo. Entonces, en función de este nivel de riesgo, la aplicación lo que le dirá a la mujer es en qué situación estás y a qué recursos puedes acceder. Me explico. Si el nivel de riesgo es muy elevado, evidentemente la aplicación no está pensada para este grupo de mujeres y lo que le va a avisar a la mujer es que necesitas acudir a tus servicios de salud mental más cercanos, a tu médico de cabecera o a tu médico, perdón, de atención primaria y a partir de ahí iniciar todo el proceso de salud mental. Si estás en un nivel leve moderado, es aquí donde la aplicación sí que tiene sentido. Y entonces, a partir de ese clic, donde la aplicación te dice que sí que tiene sentido participar, la mujer va a ir participando en diferentes módulos. ¿Qué módulos? A modo general, pues módulos sobre actividades gratificantes. ¿Qué es lo que ocurre? Que muchas veces las personas que tienen depresión pierden todas las actividades gratificantes, dejan de hacer cosas que les ayudan a sentirse bien. Entonces la aplicación le ayudará o le recordará cómo hacer actividades gratificantes tanto para ellas como para el bebé cuando nazca. ¿Qué más cosas? Pues ayudamos a hacer modificación de pensamientos que a veces son disfuncionales y que nos llevan a sentirnos deprimidos, pues la aplicación le enseñará a cómo cambiar esos pensamientos, a detectar los pensamientos disfuncionales y a intentar cambiarlos. ¿Qué más cosas? Pues la aplicación les enseñará a hacer relajación, pero una relajación adaptada para el momento del embarazo, porque la relajación... bueno, hay diferentes tipos de relajación, pero por ejemplo una de ellas, la relajación de Jacobson, evidentemente tenemos que adaptarla a una mamá que está embarazada porque la tripita no deja hacer todos los movimientos. Entonces, la aplicación está pensada para darles instrucciones concretas con respecto a la relajación durante el embarazo y también en el posparto, porque una mamá que acaba de tener un bebé está muy saturada y desde luego decirle, oye, mira, tómate 20 minutos para hacer una relajación, a lo mejor no es muy viable, sería adecuado, pero no es muy viable. Entonces, la aplicación lo que le enseña es diferentes estrategias para adaptar esa relajación durante la crianza del bebé. Y eso básicamente son los contenidos de la aplicación. Luego es verdad que tiene muchas más aristas. Y a las mamás que no estén ni en riesgo ni leve ni moderado, lo que les dará pues pequeñas instrucciones para seguir el embarazo y el posparto. Entonces, como veis, hay como tres niveles y funcionaremos fundamentalmente con las mujeres de nivel leve moderado.
Es muy interesante esta cuestión porque, claro, hay que diferenciar muy bien lo que es la depresión posparto a lo que los en los Estados Unidos conocen como el baby blues.
El baby blues.
Por lo tanto, esta aplicación, sobre todo, digamos, ¿va a esas mujeres que tienen el baby blues o es algo más, ¿no?
A ver, nosotros, la aplicación está pensada fundamentalmente para trabajar durante el embarazo. Entonces, el baby blues es una condición que ocurre después del parto, entre el segundo, tercer día, hasta el décimo día aproximadamente, depende de las mujeres. Es una condición biológica, fundamentalmente, es decir, que hay unos ciertos cambios hormonales después del parto que hacen que las mujeres pues tengan cierta sensación de tristeza, de ansiedad, de cansancio. ¿Qué es lo que ocurre? Que afecta a muchas mujeres, porque los estudios dicen que el 80% aproximadamente de las mujeres después de dar a luz tienen este maternity blues o este baby blues. Pero es verdad que también es una condición que normalmente, ese 80%, la mayoría de las mujeres desaparece. Es decir, nada más dar a luz, pues es entre el segundo, tercer día hasta el décimo día. Las mujeres se sienten mal, pero a partir del décimo día recuperan por ellas mismas. El problema es cuando no son capaces de recuperar y aparece esa depresión posparto, que sería como ese estamento posterior.
Y bueno, para llevar adelante la APP, lógicamente hace falta financiación.
Dinerito.
Hace falta
dinerito, sí. No. Ahí está.
Entonces, estáis utilizando, ¿no?, una plataforma, sí, de crowdfunding, ¿no?, de investigación, y se puede canalizar a través de esta plataforma las donaciones o el dinero que alguien quiera aportar para esta APP.
Sí, estamos haciendo un crowdfunding, lo estamos haciendo a través de la FECID. Para nuestros oyentes, bueno, explicaros que la FECID es la Fundación Española de la Ciencia y la Tecnología, es una fundación que depende del MINECO. Entonces, esta fundación lo que hace es apoyar a todos los procesos de innovación y de investigación que realizamos los investigadores en España. Casi, voy a decir aquello de como Teruel existe, pues la ciencia existe en España, con muchas dificultades, pero pues hay investigadores que se animan y que quieren hacer cosas, y cosas muy, muy interesantes. Entonces, la FECID apoya todos estos procesos y, bueno, pues a través de esta plataforma que tiene la FECID hemos iniciado este proceso de crowdfunding. Entonces, es muy sencillo. Si el proyecto, bueno, ya no solo nuestro proyecto, ya aprovecho para también dar publicidad a otros proyectos que tiene la FECID. Si una persona está interesada en, pues eso, en donar dinero a la ciencia, pues una manera de hacerlo es a través de la FECID. Es muy sencillo, simplemente poniendo en Google la palabra precipita, porque ese es el nombre de la plataforma de la FECID. Precipita, simplemente poniendo en Google eso, pues aparece todo el proceso del crowdfunding.
Oye, ¿y se sabe cuál es el coste? ¿Cuál es el dinero que debería recaudar para poder poner en marcha esta aplicación de la que nos estáis hablando?
Pues mira, el coste, nosotros hemos estimado que aproximadamente unos 5.000 euros. Ese es el coste que nosotros tenemos pensado para todo el desarrollo del software.
Desarrollo.
Porque lo que queremos hacer es una plataforma muy, muy, muy interactiva, que devuelva información, que esté pendiente de si las mujeres no, bueno, pues llevan 3-4 días sin entrar en la plataforma, que les mande avisos. Es decir, necesitamos un software muy, muy avanzado en ese sentido para que sea lo más interactivo posible. Entonces, aproximadamente unos 5.000 euros necesitamos, que no es mucho, que en ciencia no es mucho, pero hay que llegar a los 5.000 euros.
Sí, sí, bueno, yo creo que vais a llegar, estoy absolutamente convencido.
Eso espero,
que vais a llegar. Estamos hablando de la depresión posparto. ¿Las mujeres en general conocen cuáles son los síntomas? ¿Cuándo tienen que acudir a un médico? ¿O hay un desconocimiento grande y consideran normal que después de un parto, hombre, 3, 4, 5 días, vale, pero encontrarse 2 meses, 3 meses mal, con síntomas depresivos, la mujer capta que están realmente en una depresión?
Pues no, lamentablemente no. Y además hay un estigma sobre ello. O sea, nos ocurre dos cosas. Uno, que en general las mujeres no interpretan bien esos síntomas y lo que se interpreta es como, bueno, esto es un cansancio, no pasa nada, esto se pasará. Y luego, cuando la mujer realmente se siente mal, muchas veces también les ocurre que, como decía, que es un estigma, que poder decir a los demás o que decirles a las personas de tu alrededor que te sientes deprimida cuando tú tienes un bebé y te tendrías que sentir absolutamente feliz y esto es lo mejor de la vida y esto es lo mejor que me puede haber pasado y demás, y realmente tú miras a tu bebé y ves que no te sientes así, pues les cuesta mucho pedir ayuda. Entonces, en ese sentido, es como una especie de bucle, ¿no? Una pescadilla que se muerde la cola, de la que las mujeres les resulta muy, muy difícil salir. Y luego, además, nos encontramos que, lamentablemente, tampoco hay tantos recursos accesibles en la sanidad como para poder trabajar en ello. Así que por eso nosotros trabajamos siempre desde la prevención, porque nosotros en nuestro proyecto colaboramos con los hospitales siempre durante el embarazo. Es verdad que también tenemos actividades en el posparto, pero fundamentalmente nos focalizamos en el embarazo porque lo que queremos es prevenir, no llegar a ese momento de dificultad, sino antes de saber tener técnicas y tener conocimientos como para poder ayudar a las mujeres. Y además, también por otra cuestión, es verdad que el DSM-5, y me explico, el manual de diagnóstico que utilizamos los psicólogos y los psiquiatras dice que la depresión posparto tiene inicio en el periparto. Es decir, que no solamente tenemos que hablar de depresión postparto, sino también, como decía el doctor, tenemos que hablar de depresión durante el embarazo. Entonces, en ese sentido, nosotros nos focalizamos en la prevención ya durante el embarazo como una manera de prevenir.
Doctora, por la experiencia que tiene, antes decía que no es fácil reconocer una situación de depresión por parte de los de quienes la sufren. Pero de verdad es tan frecuente ese tipo de situaciones en las que la mujer no sabe muy bien qué le pasa y vosotros sois los que tenéis que hacer ese diagnóstico de, mira, este es un proceso de depresión como consecuencia de esta circunstancia, ¿no? ¿Es tan evidente que es así?
Sí, lamentablemente sí que es así. No, o sea, las mujeres, como decía antes, en muchas ocasiones, no en todas, pero en muchas ocasiones no reconocen ese problema, y además el entorno no ayuda a reconocerlo, porque estamos con esa expectativa de lo bonito de la maternidad, y es verdad que la maternidad es maravillosa, pero bueno, como toda la vida, tiene su coste y hay que ajustar las expectativas, y además hay que aprender a convivir con un bebé que en un principio no es aquello que esperábamos, porque cuando nos dan el bebé, ¿no? Tú sales del parto y te dan una cosita que es preciosa, buenísima, pero que solo hace llorar y comer un poco más. Tiene poco nivel de interacción. Entonces, bueno, pues hay que aprender a ajustar esas expectativas. Entonces, en ese sentido, muchas mujeres pues no saben reconocer lo que está pasando. Y además, como decía, tampoco el entorno a veces ayuda. No por nada, no porque no lo quieran hacer bien, sino porque, bueno, pues aquello de que, bueno, todos hemos pasado por esto. Pues sí, bueno, todos hemos pasado por esto, pero la depresión postparto tiene consecuencias para las madres y para los bebés.
Uh-huh. Y estamos hablando de prevención. Ya ha nombrado varias veces la palabra prevención, ¿no? Que está muy bien, pero sabemos que las causas de la depresión postparto son variadas. No hay una única causa de la depresión postparto. ¿Cómo podemos hacer esta prevención? ¿Qué pautas podemos dar a la mujer que ahora mismo se encuentra embarazada para prevenir esa depresión postparto?
Pues si me permiten, voy a hablar antes de los factores de riesgo y luego la prevención. Sí. Es muy curioso, lo digo a lo mejor curioso a nivel de investigador, ¿no? Cuando tú revisas la literatura científica, y además en España también nosotros hemos ya publicado un estudio al respecto de los factores de riesgo, ¿no? Entonces, siempre se hablan de factores de riesgo como la falta de recursos económicos, la falta de recursos sociales, el bajo apoyo social, ¿vale? Entonces, en ese grupo de mujeres, pues tenemos un grupo de mujeres, como digo, que están en riesgo de depresión postparto. Entonces, en ese sentido, pues nos podríamos centrar más a lo mejor en las mujeres inmigrantes, que podría ser como la idea que podemos tener de mujer con mayor riesgo de depresión. Pero lamentablemente en España tenemos mujeres con formación profesional o con formación académica en la universidad, con recursos personales, con buenos niveles de apoyo, que aún así se nos siguen deprimiendo. Entonces, en ese sentido, decir que en España los factores de riesgo son un poco cambiantes. Tenemos como dos grupos: las mujeres inmigrantes, que incluso doblan la tasa de prevalencia en la depresión, porque si en mujeres españolas estamos hablando de entre un 10, 12, 14% como máximo, en mujeres inmigrantes estamos hablando de incluso de un 20, 22%. Entonces, en estas mujeres ese perfil, pues eso, de baja formación, de bajos recursos, etcétera, etcétera. Y en las mujeres españolas, que sí que tienen recursos y que sí que tienen apoyo social, se nos siguen deprimiendo. Entonces, hacía todo este planteamiento para decir que la prevención la tenemos que hacer en dos vías. Tenemos que hacer una prevención específica en estas mujeres de bajos recursos, pero también tenemos que hacer una prevención específica con esas mujeres que a priori no sería esperable que estuvieran deprimidas, pero sí que sabemos que compran grandes papeletas para que le toque esa condición médica. Entonces, la prevención, pues evidentemente a las mujeres de menos recursos, dotarles pues eso de conocimiento sobre el embarazo, el parto y el posparto, y de cómo ayudar a la crianza del bebé, y sobre todo cómo manejar el apoyo social, porque estas mujeres suelen ser un perfil de bajo apoyo social. Y a las mujeres con mayor conocimiento, pues eso, con formación universitaria, etcétera, etcétera, a estas mujeres sí que tenemos que ayudarles más, pues eso, ayudarles con el cambio de pensamientos para que sus pensamientos no estén distorsionados, a un ajuste de expectativas sobre la maternidad, porque en general las mujeres españolas llegan tarde a la maternidad, ¿no? Nosotros en nuestras muestras nos sale una media de unos 33,5 años de edad del primer bebé, es decir, son mujeres mayores las que tienen los bebés. Y bueno, pues hay que ayudarles a ajustar esas expectativas para saber exactamente qué es la maternidad.
Uh-huh. Oye, una duda. Yo sigo muy intrigado con lo de la aplicación porque me parece, en fin, especialmente relevante. Es una aplicación que determina determinadas pautas de conducta para prevenir esta situación de pues de,
sí, de riesgo.
De riesgo, pero también entiendo otro tipo de pautas, como por ejemplo la dieta, cómo cuidar la dieta o vigilar la dieta. ¿Eso va a formar parte o está incluido en la aplicación, sí, o alguna recomendación?
Sí, sí, nosotros, bueno, he hablado antes de los contenidos psicológicos, pero es verdad que vamos a meter también un módulo. La aplicación tiene un módulo específico sobre temas obstétricos y en ese sentido, como el proyecto de investigación, tenemos la suerte de colaborar, es un equipo multidisciplinar donde estamos obstetras, psicólogos, pues contamos con la suerte de, bueno, de grandes profesionales de la obstetricia y entonces ahí ellos van a desarrollar un módulo específico con glosario médico, pues porque a veces las mamás le dicen, no, usted tiene...
Sí, los términos son muy complejos.
Claro, y no sabe a qué se está refiriendo y además, ¿qué hacemos todos? Buscarlo en internet, con lo cual ya le hemos...
La hemos liado. Sí, para que vamos a explicarlo de otra manera, la hemos liado.
Entonces, habrá un contenido de glosarios médicos y también un tema de apoyo a la dieta, dieta y además de ejercicio saludable para embarazadas. Así que intentaremos hacer lo más completa posible la aplicación.
Sí, y uno de los factores de riesgo que también aparecen en todos los manuales es el cansancio, ¿no? El cansancio que se produce sobre todo ya una vez que se ha producido el alumbramiento, bueno, ha llegado un nuevo ser que requiere unos cuidados, ¿no? Y hay algunos niños que duermen muy bien,
otros, y hay otros que no duermen
nada. Entonces, el cansancio también es un factor en la aparición de esta depresión postparto y también en la aplicación dais normas para ayudar en ese cansancio.
Sí, hay unos estudios muy bonitos del MIT, del Instituto Tecnológico de Massachusetts, que ellos lo que han estudiado es la relación entre depresión y pocas horas de sueño. Y efectivamente, a menor horas de sueño, pues más posibilidades o más probabilidades de depresión. Nosotros, de hecho, en España estamos iniciando una línea de trabajo con este tema del sueño. Y efectivamente, pues es que si duermes poco, piensas peor, te cuesta más y tienes menos energía para cuidar el bebé. Entonces, nosotros también vamos a dar pautas específicas sobre cómo dormir mejor en la medida de lo posible, porque evidentemente hay que adaptarse a ese nuevo bebé que a veces cada 3 horas o menos se dedica a despertar a los papás.
Sí, además que no llevan, perdona, no, digo que además no llevan un manual debajo del brazo.
Eso
es. Cuando llega, ¿no? O sea, entonces ahí está el problema que hay que aprenderlo, hombre, si lo aprendes antes es más fácil, ¿no?
Sí, porque luego al final los bebés en realidad son 3 condiciones, ¿no? Pues tengo sueño, tengo hambre, sí, y necesito que me cojan y que me acuquen. Pero claro, aprender a distinguir ese llanto y demás es un poco complicado. Pero bueno, se aprende fácil.
No, yo, al hilo de lo que comentaba, como decía, eso de se está estudiando lo de dormir poco. Yo que duermo poco voy a tener un mayor riesgo de entrar en depresión.
Un día hablaremos. Prepárese,
doctor, que me va a tener que tratar.
Un día hablaremos de ti y de cómo comes, cómo descansas y de todo eso. Es un caso especial.
Mejor lo dejamos, pero bueno.
Sí, vamos a dejarlo. Sí,
sí. Sí.
Yo no sé a qué cómo duermes, pero...
Muy poco, pero...
Pero desde luego, años. Las mamás que acaban de tener un bebé o que hemos tenido bebés, todas sabemos, claro, ¿no? Y los padres también, ¿no? O sea, que te despierta cada 2 horas y media o 3, en el mejor de los casos. Claro. Eso es, ¿no?
No, sí, sí. Al hilo de esa aplicación en la que estáis trabajando, y ojalá que con ese proyecto de crowdfunding se puedan conseguir los ingresos necesarios para rematar esta aplicación que nos parece especialmente útil y por eso queríamos comentarlo y compartirlo con todos nuestros oyentes. Es algo que ya habéis visto que funciona este tipo de aplicaciones, especialmente en el ámbito anglosajón.
Sí, en los países del ámbito anglosajón ya están muy desarrolladas. De hecho, en Australia hay una aplicación muy bonita que funciona muy bien. Y en el Reino Unido también sabemos que tienen cosas desarrolladas y en Estados Unidos también. Y sabemos que funcionan. Es verdad que funcionan con un colectivo específico, pues de mujeres de formación, en mujeres de riesgo leve moderado, como decía. Por eso decía que la aplicación no va a servir para todas las mujeres, no sirve para las de riesgo muy grave. Y las que no tienen riesgo, pues bueno, les daremos una serie de consejos. Pero como decía, sabemos por estudios que esto funciona, que los sistemas de e-health o de salud a través de aplicaciones, de smartphone, de internet, son sistemas muy válidos que nos pueden ayudar y que sobre todo nos sirven como prevención dentro de la salud pública. Así que por eso hemos apostado por esta app.
¿Y alguna otra forma de financiación? porque cuando recurrís al crowdfunding es, en fin, porque no hay ninguna institución que diga yo quiero apoyar esta iniciativa porque nos parece que merece la pena apostar por ella, porque va a significar una mejora en la calidad de vida de muchas, en este caso, mujeres embarazadas, especialmente.
Uh-huh. Bueno, nosotros estamos abiertos a cualquier tipo de financiación, de colaboración. En realidad, nosotros somos una universidad pública, así que lo que queremos hacer es investigación. Bueno, formar a nuestros alumnos de psicología en este tema de psicología perinatal, pero seguir haciendo investigación. Así que, por nuestra parte, estamos abiertos a cualquier tipo de colaboración con cualquier entidad. No tenemos...
Sí, porque además este no es un tema menor, la depresión posparto. No es un tema menor, digo esto porque hay un porcentaje de mujeres, no muy alto, que puede tener complicaciones muy, muy serias desde el punto de vista psicológico, que incluso puede llevar a situaciones desesperadas, ¿no? De ahí la importancia que tiene la prevención y el posible tratamiento, porque esto es así, ¿no? Se puede complicar y de forma muy seria.
Sí. A ver, la verdad es que afortunadamente es un porcentaje muy muy bajito, pero nosotros tenemos estimados, bueno, por los estudios de prevalencia sabemos que aproximadamente unas 800 mujeres en España, es verdad que no son muchas, pero son muy graves, tienen riesgo de suicidio de infanticidio. Es decir,
800.
No son muchas, pero son suficientes como para no mirar hacia otro lado.
Exacto.
Como para no mirar hacia otro lado. A veces cuando sale en televisión pues esas imágenes de una mamá que acaba de matar a su bebé de dos meses y tal, pues ahí estamos hablando de mujeres que están en psicosis puerperal, que sería como el siguiente paso. O sea, empezamos por el maternity blues, seguimos con la depresión postparto y la última condición y la más grave es la psicosis puerperal. Entonces, estas mujeres necesitan mucha ayuda. Es verdad que ya requieren ingresos en unidades especializadas, pero bueno, no se puede mirar hacia otro lado y esa es la condición más grave. Pero si hablamos de consecuencias, tenemos consecuencias pues desde, pues por ejemplo, ¿no? Los estudios nos dicen, y nosotros estamos también iniciando una línea de investigación en este sentido, que si una mamá tiene depresión durante el embarazo, es más probable que su bebé nazca con menor peso y que además tenga más ingresos en las unidades neonatales. Con lo cual, no solo estamos hablando del riesgo de la mamá, sino también del riesgo del bebé. Sabemos también consecuencias, pues no me quiero olvidar de los padres, porque parece que eso lo hablamos cuando hablamos de la depresión posparto.
Interesante, porque también los padres, hay un trabajo o varios trabajos que demuestran también la depresión del padre.
Claro, porque al final, bueno, el padre no es un observador que está allí, mira un poquito y se va, ¿no? Afortunadamente los padres están muy implicados y desde luego, pues claro, también sufren con esta condición de las madres. Entonces, en ese sentido, pues es que lamentablemente las consecuencias son para toda la unidad familiar.
Oye, este proyecto de la aplicación para prevenir la depresión posparto o preparto forma parte de un proyecto mayor que se llama Mamás y Bebés.
Sí.
A ver, o sea, vamos más a más. Primero una aplicación que forma parte de un proyecto superior. ¿Qué es eso de Mamás y Bebés?
Sí, a ver, Mamás y Bebés. Nos llamamos Psicología Perinatal, Proyecto Mamás y Bebés. Este es un proyecto que surge en el año 2013. Yo, bueno, me marché en el 2011 a hacer una investigación postdoctoral con la doctora Lee a la Universidad de George Washington en Estados Unidos y, bueno, ella lleva ya tiempo trabajando con mujeres inmigrantes para prevenir la depresión posparto y allí aprendí muchas cosas. Aprendí la importancia de la prevención y aprendí además cómo hacer esa prevención. Entonces, de ese aprendizaje nos lo trajimos o me lo traje a España, a la UNED, y a partir de ahí desarrollamos esta idea de psicología perinatal, proyecto Mamás y Bebés. Entonces, en este proyecto tenemos varias líneas de investigación. Bueno, ya tenemos muchos trabajos publicados sobre prevención, sobre prevalencia de la prevención durante el embarazo y el posparto. Y ahora estamos iniciando muchas líneas. Afortunadamente tenemos muchas doctorandas que se están uniendo a este proyecto y gente que le apetece investigar y que quiere aprender más sobre el tema. Entonces, tenemos líneas sobre lactancia, sobre pues cómo la depresión puede afectar a la lactancia. Otra línea sobre las consecuencias en el bebé en general. Tenemos también otra línea que estamos abriendo sobre el posparto específico. Ya estamos empezando a hacer intervenciones específicas sobre el posparto. Y luego, a futuro, queremos abrir este proyecto de Mamás y Bebés a otras condiciones médicas, otras condiciones psicológicas y psiquiátricas que no sean solo la depresión, sino, pues por ejemplo, mamás con trastornos obsesivo-compulsivos, ansiedad, etcétera, etcétera. Es decir, que en realidad nosotros lo que queremos como forma global es prevenir y mejorar la salud mental durante el embarazo, el parto y el posparto de las mamás y de los bebés, y como consecuencia de ello también de los papás.
Bueno, pues algo nos toca.
Sí, yo me quedo también con una frase del principio, que es la investigación existe, ¿no? Uh-huh. Y la investigación existe en España también, pero claro, hacen falta dinerito, como tú planteas, uh-huh, Alipio, ¿no? Entonces, debemos ayudar. A mí me parece fantástica esta iniciativa, el prevenir, sobre todo, ¿no? Más uh-huh que el curar. La prevención es fundamental, y la prevención en este caso, el pre y posparto, la depresión, que como hemos visto en los últimos minutos, puede tener consecuencias muy graves.
Pues nada, así llegamos a este tiempo de salud que vamos a poner punto final, pero claro, lo mejor de esto es la valoración que puedan hacer nuestros oyentes, y es que tenemos oyentes de excepción, porque está aquellos que nos siguen a través de la web de Telemadrid, que nos ven también, pues vemos que todas las sillas están ocupadas, has venido con la familia.
Hemos venido al completo, hay que aprovechar la maternidad. Hay que aprovechar. La maternidad no solo depresión.
¿Lo ha hecho bien la mamá?
Sí, lo ha hecho muy bien.
¿Ha dicho lo que tenía que decir?
Sí.
Me parece muy bien, así me gusta, apoyando, con fuerza.
Muy bien, ellos los pobres se lo saben ya de memoria.
Claro, oye, nos tienes que decir feliz año nuevo para todos los oyentes.
Pues feliz año nuevo y que paséis un buen 2018.
Muy bien. Ahí estamos, perfecto. Pues ya con esa felicitación llegamos a las 11 de la mañana, tiempo de información aquí en Onda Madrid.
Son las 11 de la mañana.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El Ayuntamiento de Azuqueca de Henares, en Guadalajara, decreta 3 días de luto y convoca para este mediodía una concentración de repulsa y condena por el último crimen de violencia doméstica ocurrido esta mañana en el municipio.
La víctima, una mujer de 37 años, ha sido asesinada presuntamente por su marido con un arma blanca en su domicilio y en presencia de sus 3 hijos menores. Tras agredir a su pareja, el presunto agresor ha intentado suicidarse. El aviso se ha recibido a las 8:15 y hasta el lugar se ha desplazado un grupo de intervención de la Cruz Roja, especializado en asistencia en menores para atender a los pequeños.
El presidente de Castilla de la Mancha, Emiliano García Page, considera lo ocurrido como una mala noticia y asegura que en la parte oficial que corresponde a la comunidad autónoma no había antecedentes del caso. Este crimen se produce 24 horas después de que el gobierno, las comunidades y los ayuntamientos hayan firmado el primer pacto de Estado contra la violencia de género de la historia. Hasta el 27 de diciembre, hasta ayer, el gobierno reconoció oficialmente 48 víctimas mortales de violencia de género en lo que llevamos de año. En la estadística no se recoge, por tanto, ni el caso de esta mañana, ni tampoco el de Benicassin, que está siendo investigado. Más asuntos en la crónica de sucesos. Desarticulado un grupo itinerante especializado en robos con fuerza en domicilios de todo el territorio español. Los integrantes estaban afincados en 2 localidades de Madrid, en Coslada y en Torrejón de Ardoz. Todos los detenidos, de origen rumano, planeaban regresar a su país de origen, motivo por el que la policía aceleró su detención. Portavoz de la Jefatura Superior.
Tras las investigaciones policiales, se concretó que este grupo estaba especializado en la comisión de asaltos en domicilios por toda la península y se encontraba asentado en las localidades madrileñas de Coslada y Torrejón de Ardoz. Se les imputan numerosos hechos delictivos cometidos en Oviedo, León, Lleida, Zaragoza, Valencia y Tarragona. Los agentes agilizaron los trámites para su localización y detención, ya que los ahora arrestados ideaban regresar próximamente a su país de origen.
A las 10 de la mañana se reunía el Consejo de la Cámara de Cuentas, un encuentro ordinario y programado antes de conocerse la dimisión de su presidente Arturo Canalda, después de su imputación en el caso Lezo por su presunto papel en la compra de Inasa por parte del canal de Isabel II.
Canalda ha presentado su escrito de renuncia en la Asamblea a las 9 de la mañana, al ser el Parlamento Regional el que nombra al presidente y designa por mayoría absoluta a los consejeros del organismo, la Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid, órgano al que le corresponde el control económico presupuestario, confirma que la reunión de hoy se mantiene y que a la misma asistirá Canalda.
La alcaldesa de Guadarrama, Carmen María Pérez del Molino, acaba de reunirse con el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, con el objetivo de facilitar la construcción del nuevo centro de salud en la localidad. Una reunión muy esperada en la que la alcaldesa de Guadarrama ha puesto a disposición de la administración regional tanto el espacio como los recursos económicos necesarios para dar salida a una de las demandas más importantes de su municipio. Detalles, Pilar Rivera.
Sí, la propuesta del consistorio guadarrameño consiste en adelantar 3,5 millones de euros, importe del superávit, en las arcas municipales. Ahora la decisión está en manos de la Comunidad de Madrid. Carmen María Pérez del Molino, alcaldesa en Guadarrama.
Como no es competencia nuestra, nosotros no podemos darlos así, sino es con un convenio que firmemos con ellos y que luego la Comunidad de Madrid lo devuelva a las arcas municipales, pues para lo que el pueblo de Guadarrama lo necesite y que sea de la competencia propia. El consejero vio bien la idea, pero dice que lo tiene que informar el interventor de la Comunidad de Madrid para ver cómo se da viabilidad a ese convenio. Yo espero que por parte de la Comunidad de Madrid se entienda que esto es una cosa que se soluciona un problema de cara a los ciudadanos.
El actual centro de salud fue construido en 1990 cuando la población de Guadarrama era de tan solo 4.000 habitantes. Hoy se ha incrementado en 15.000, a los que se unen alrededor de unos 3.000 flotantes.
Y una cosa más, en Barcelona los concejales de la CUP de Reus, Marta Llorens y Oriol Cuirana, quedan en libertad tras acogerse a su derecho a no declarar por un presunto delito de incitación al odio contra la policía. Un centenar de personas se concentraban esta mañana ante el juzgado en defensa de los dos ediles.
Onda Madrid, el tráfico.
¿Cómo se circula por las carreteras de la comunidad? DGT María Forner, buenos días.
Hola, buenos días. Pues ahora mismo circulación fluida en las carreteras de la Comunidad de Madrid. No encontramos incidencias circulatorias ni tampoco retenciones destacables ni en los principales accesos a la capital ni tampoco en la red secundaria de carreteras. Los niveles de circulación son bastante bajos en estos momentos, así que desde la DGT únicamente les pedimos que no bajen la guardia al volante para que las cosas sigan estando así.
Con la información de la DGT concluimos, volvemos con más noticias a las 12. Siguen con Alipio Gutiérrez y todos los compañeros del programa Buenos Días Madrid.
Buenos Días Madrid con Alipio Gutiérrez.
Pasan 6 minutos de las 11 de la mañana y ya ven, aquí salpicamos toda la información con la buena música, y entre la buena música pues tenemos esta banda sonora que seguro que están, en fin, identificando todos aquellos espectadores que les gusta el mundo de la Guerra de las Galaxias. Escuchamos. En fin, estamos hablando de una auténtica saga. La última película está ahora mismo proyectándose en todas las salas de cine de nuestro país, Star Wars, Los Últimos Jedi. Y bueno, y dirán, ¿y por qué nos ponen esta banda sonora? Pues la ponemos porque forma parte de un proyecto novedoso en este país, en España, y que tiene en Madrid en una sala de cine, concretamente en una de las salas de los cines Kinépolis de la Ciudad de la Imagen, en Pozuelo de Alarcón, pues la primera sala de cine 4DX en España. Es decir, es algo que va más allá de las tres dimensiones, que pudiera parecer que, bueno, era lo último en el cine. Pero no, esto, ustedes van al cine, sacan una entrada, y es una entrada especial, porque ustedes acuden a una sala en la que no solamente ven la película, sino que también son capaces de sentirla. Porque las butacas estimulan los cinco sentidos, tienen movimiento, percibir olores, sensaciones de niebla, lluvia, humedad, luces, sonido. En fin, estamos hablando de un auténtico espectáculo, otra manera de vivir y de sentir el cine, y por eso queremos que nos lo cuenten con más, con más detalle las personas que han puesto en marcha este proyecto y esta primera sala que se estrena. Estamos al habla con Roberto Reyo, que es jefe de proyecciones de Kinépolis. Muy buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, vamos a ver, cuando decimos esto de que en el cine parecía que estaba todo inventado, decían, bueno, nada que ver, ahora resulta que tenemos un cine en cuatro dimensiones.
Correcto, hemos dado un pasito más e intentamos captar a todavía ese público un poco más joven que a lo mejor pierde un poco el encanto con el cine, e intentamos hacer que la experiencia sea completamente distinta.
Oye, cuando hablamos esto del 4DX, decíamos, las butacas es que se mueven. Vamos a ver, vosotros habéis acondicionado en los cines Kinépolis una sala solamente para tener esta tecnología, ¿no?
Correcto, hemos acometido una gran inversión, una obra de una magnitud importante, y hemos conseguido en más o menos unos 30 y pocos días transformar completamente una sala de cine convencional para poder transformarla en que esté acoplada para el 4DX.
Oye, y cuéntanos exactamente, supongo que tú habrás probado la experiencia, ¿no?
Correcto, efectivamente, ya pude con la película de Star Wars que les estamos proyectando. Ajá. Y la verdad es que es una cosa completamente a la hora de ver una película. Como tú bien decías, las butacas tienen movimientos, tienen vibraciones, pero para que te hagas una idea, las butacas van montadas con tres servomotores, lo que hacen es moverse tanto de izquierda a derecha, arriba a abajo y en profundidad. Entonces, la sensación, por ejemplo, cuando estás en la película, se aparece en alguna de las múltiples naves que aparecen, pues hace completamente todo el movimiento que hace la nave espacial, hace giros, hace barridos, te pega así movimientos bruscos, o sea que es completamente novedoso y para disfrutar.
O sea que ahora va a ser difícil quedarse dormido en una butaca de cine, ¿no?
Efectivamente, yo creo que ahora, aunque la película no guste, va a ser complicado echar una cabezadita.
Oye, y cómo es esta experiencia? ¿Por qué habéis decidido apostar por ella?
Bueno, pues al final Kinépolis, como siempre, es un poco pionero a la hora de introducir nuevas tecnologías. Entonces se presentó la oportunidad de meter este sistema por primera vez en una sala en España, convenció el proyecto que nos presentaron y nos decidimos a dar un paso más y acoplar por lo menos una de las salas a este nuevo sistema 4DX.
Y esto porque las películas, es decir, ¿cualquier película se puede ver de esta manera o solamente determinadas películas seleccionadas que igual ya se han elaborado, se han realizado pensando en esta nueva tecnología?
Pues en principio, para poder proyectar una película en 4DX, tiene que haber pasado por la postproducción de 4DX. Entonces, a partir de ahora, los títulos irán siendo mucho más numerosos. Hay un gran compromiso de las mayores de Hollywood a la hora de realizar películas en este formato, con lo cual tenemos asegurado una gran cantidad de títulos a lo largo del siguiente año. Prácticamente todos los nuevos blockbusters, los estrenos más gordos, vendrán con esta tecnología.
Oye, ¿y hay algún algún género del cine que se pueda prestar más a las sensaciones que se pueden experimentar en esta nueva sala?
Pues mira, yo creo que el ejemplo más claro es justo con la que hemos estrenado y lanzado esta sala, que es Star Wars, porque al final ahí el hecho de estar en el espacio en una nave espacial, pues imagínate la cantidad de movimientos que pueden producirse en la sala. Así que yo creo que Star Wars, encima que tiene una duración bastante larga, te da tiempo a experimentar todos los efectos y todas las intensidades que puedes disfrutar en esta sala.
Oye, ¿y cuál es el precio? Porque claro, la gente dirá, aquellos que no lo conozcan dirán, bueno, vamos a ver, ¿y eso cuánto me cuesta respecto a una entrada normal de cine?
Pues mira, el precio que ha decidido Kinépolis poner para esta sala es 14,90. Dentro, con nuestros socios coreanos, que son los que el departamento técnico que ha instalado esta sala, pues ellos, dentro de la horquilla de precios, este precio que nosotros hemos cogido es el más bajo que ellos recomendaban, o sea que estamos en 14,90.
Ajá. Oye, yo supongo que esto además será un atractivo. Ahora mismo es la única sala en toda España que dispone de esta tecnología, ¿verdad?
Correcto, es la única y la primera sala que incorpora esta tecnología.
Quiero decir que con esto supongo que para aquellas personas que vengan a Madrid de visita y demás puede ser un reclamo añadido, ¿no? Aparte de visitar pues las muchas cosas que se pueden visitar en Madrid, oye, si asistes a una sesión de cine con esta tecnología, pues seguramente la experiencia cinematográfica al menos, o el recuerdo, sea también algo que vosotros estáis buscando, ¿no?
Efectivamente, y ya por lo menos se está viendo a través de redes sociales, pues que hay muchos comentarios de gente de fuera de España o incluso clientes habituales nuestros de otros Kinépolis que tenemos en otras ciudades alrededor de España, pues bueno, que sí que demandan a ver si se puede llevar una sala para allá, y si no, sí que comentan mucho eso, el hecho de que, bueno, pues en la próxima visita a Madrid habrá que probar esta nueva sala.
Oye, Roberto, ya para terminar, una última cuestión. Cuando estamos hablando de esta tecnología, en fin, yo no sé si crees que el resto de, en fin, de empresas de distribución, bueno, de cine, que disponen de distintas pantallas, van a seguir con esta iniciativa en la que vosotros sois pioneros o no.
Pues hombre, todo al final dependerá de cómo vaya funcionando el mercado. Yo creo que si se ve que esta tecnología funciona, que arrastra público y que hace buenos números, pues me imagino que el resto de la industria seguramente irá detrás. Pasa, por ejemplo, bueno, no es un ejemplo a lo mejor muy claro, pero pasó, por ejemplo, con el gran estreno de Avatar en 3D, que todas las cadenas de cine se volvieron locos y se pusieron a instalar salas 3D a tutipleni. Así que yo supongo que si esto empieza a mover buenos números y hacer buenas cifras, supongo que alguien más estará interesado en acometerlo, aunque verá que la inversión es importante.
Muy bien. Pues nada, nos quedamos con ese estreno que lo estrenáis hoy, en la práctica, vaya. Digamos de verdad, se presentó ayer, pero hoy es el primer día, digamos, oficial, ¿no?
A partir de las 4 comenzamos ya con el primer pase de Star Wars en 3D y acompañado del 4DX.
Estupendo. Y podrán ir los niños también, entiendo, ¿o no?
Sí, sí, sí. A ver, hay unas normas un poco lógicas, de más o menos de seguridad, pues eso, pues gente con problemas de espalda y demás, no es recomendable. Y niños, siempre que no sean menores de más, que tengan una altura menor a 100 centímetros, pues pueden montar sin problemas, siempre acompañados de un adulto. Pero vamos, una seguridad un poco lógica, vaya.
Ajá, perfecto. Pues nada, muchísimas gracias por contarnos cómo es ese nuevo cine 4DX y, en fin, habrá que probarlo. Así que cuando lo hagamos lo comentaremos. Muchísimas gracias.
Muy bien, ustedes.
Buen día.
Buen día.
Hasta luego. Y fíjense cómo suena esta sinfonía de Beethoven, pero este sonido que están escuchando no lo hace una orquesta al uso, sino que lo hace una orquesta muy especial. Es la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura, en un concierto que va a tener lugar en el día de hoy en el Teatro Real. Es un auténtico espectáculo y además es un proyecto que merece la pena contemplar. La Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura está formada por niños y jóvenes entre 11 y 25 años, que proceden, y aquí viene lo bueno, de un barrio marginal de la ciudad paraguaya de Asunción, y que gracias a la música pues les permite tener una mejor expectativa sobre su situación de vida. Y para hablar de este concierto que va a tener lugar esta tarde en el Teatro Real, estamos ya al otro lado de la línea telefónica. Tenemos a Fabio Chávez, director de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura. Muy buenos días.
Buenos días, un gusto saludarles. Bueno, gracias por permitirme llegar a todos sus oyentes.
Nosotros encantados. Bueno, primero vamos a decir cuándo va a ser ese concierto en el Teatro Real, hoy a las 20 horas, ¿verdad?
Así mismo, hoy tenemos el privilegio de presentarnos por segunda vez en tan prestigioso escenario, uh-huh, aquí en Madrid, y esta vez creo que con más novedades, con muchas sorpresas que la orquesta está trayendo este año a Madrid.
Para aquellas personas que no conozcan el proyecto, lo principal, lo más destacado es que los instrumentos con los que tocan los chicos, ahora hablamos de ellos, están construidos de material que se ha sacado de los vertederos. ¿Esto es así?
Sí, así mismo, sí. Nuestros instrumentos están elaborados con material reciclado, residuos sólidos domiciliarios que van y se depositan en el vertedero de Cateura, que está muy próximo a la comunidad donde nosotros trabajamos en Asunción. Esta comunidad, en esta comunidad viven muchas personas que trabajan del reciclaje, que se sustentan del reciclaje, informal principalmente. Y es una labor usual en esa comunidad. Por eso es que justamente usamos ese mismo conocimiento, esa habilidad, esa destreza ya preinstalada en la comunidad,
para elaborar los instrumentos musicales que nuestra orquesta utiliza.
Ajá. Y nos puede decir, en fin, para que la gente se pueda hacer, las personas que nos oyen, una idea, por ejemplo, podríamos hacer, no sé, que tiene un violín de una lata de conservas.
Bueno, sí, nuestros instrumentos están hechos de diversos materiales, ¿verdad? Fundamentalmente de latas, porque nuestros instrumentos son acústicos, ¿verdad? No necesitan de algún artefacto electrónico para que produzcan un sonido. Y fundamentalmente son latas. Los violines, por ejemplo, están hechos de latas de aceite, fuentes de pizza, tenedores, madera de pallet. Los chelos, por ejemplo, están hechos con bidones de aceite, con trabajo, bidones, tambores de gasolina. La percusión tiene como parches radiografías, la guitarra está hecha con latas de dulce, los instrumentos de viento están hechos con tubos de agua y otros materiales que encontramos en la basura.
Ajá. ¿Y cómo se afinan esos instrumentos construidos de esa manera?
Bueno, nosotros nuestra afinación es como cualquier otro instrumento clásico formal, 440. Ajá. Es el 442 dependiendo del tipo de música o acompañamiento o de obra que vamos a interpretar. Sencillamente, es una explicación técnica esta, pero sencillamente se afina como cualquier otro instrumento normal. Los saxofones, si es un saxofón alto, está como cualquier otro saxofón alto en mi bemol o el tenor en si bemol o las cuerdas en do. Bueno, o sea, hay que hacerse la idea de que son instrumentos que suenan como cualquier otro instrumento, solamente que el timbre es lo que diferencia su voz de mi voz, porque tenemos distintas cuerdas vocales. Bueno, pasa lo mismo con nuestros instrumentos, como lo que produce el sonido es son latas, el material es distinto, entonces el timbre es distinto.
Ajá. Y de todas formas, yo no sé si, bueno, más allá de la, en fin, de los propios instrumentos, en fin, ustedes ahora mismo tienen ese concierto de esta tarde en el Teatro Real de Madrid, 20 horas, pero han estado en Tokio, Río de Janeiro, Nueva York, Roma, Buenos Aires, en fin, que ya tienen trayectoria internacional, ¿no?
Sí, hemos tenido la fortuna de que nuestro proyecto y nuestra orquesta ha tenido un destaque a nivel mundial, y creo que más allá de la música también hemos podido llevar un mensaje, ¿verdad?, que creo que la sociedad también necesita hoy en día, muy relativa al reciclaje, a la inclusión, a las segundas oportunidades, al vínculo que genera la música y al espíritu de superación, independientemente de la condición donde uno pueda llegar a vivir o nacer, ¿verdad? Entonces creo que ese tipo de mensaje ha llegado profundamente a las personas y ha generado ese interés en nuestro proyecto, en nuestra orquesta, y eso nos ha generado muchísimas oportunidades.
Y justamente decíamos, bueno, lo más significativo, lo que llama la atención son los propios instrumentos, pero la realidad que está detrás de ello es justamente la posibilidad que a través de esta orquesta se da a muchos jóvenes que tendrían difícil encontrar una forma de vida con tanta calidad como la que pueden tener ahora. ¿Qué es lo que pasa? ¿De dónde vienen estos chicos que forman parte de la orquesta?
Bueno, la mayoría de los chicos que forman parte de la orquesta provienen de la comunidad del Bañado Sur, que es el sitio próximo al vertedero de Cateura, ¿no? Muchos de ellos también son de la comunidad misma aledaña al vertedero, ¿no? Por supuesto, uno se imaginará que las condiciones socioambientales, socioeconómicas son de extrema vulnerabilidad, ¿no? En estas condiciones, por supuesto, es impensable instalar tal vez una escuela de música, un conservatorio, mucho menos formar una orquesta, ¿no? Pero nosotros lo hemos logrado. Hemos logrado, y a través de esta iniciativa, estos chicos que forman parte tienen la posibilidad de educarse musicalmente, mejorar sus posibilidades de educación formal, porque desarrollamos becas a favor de ellos. Ajá. Y establecemos algunas acciones muy concretas en relación a su calidad de vida. O sea, mejoramos la casa de las familias, les proveemos de asistencia en el ámbito de la salud, les generamos la posibilidad de estudiar o llevar más adelante esta iniciativa a través de su asistencia en conservatorios, perfeccionarse en cuanto a su interpretación musical. Y como dices tú, esto sería muy difícil pensarlo tal vez solamente en el contexto donde ellos están viviendo.
Claro. Pues nosotros os deseamos toda la suerte del mundo, que el concierto de esta noche, en fin, ya quedan muy poquitas entradas, así que aprovechen si quieren verlo, repetimos, es en el Teatro Real a las 20 horas y se trata de la Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura. ¿Nos puedes pasar a uno de los benjamines de esa orquesta, que es Cintia, ¿no? ¿La tienes ahí a tu lado?
Sí, te paso con una de las niñas más pequeñas del grupo, que es Cintia, que... Estupendo. Para que puedan charlar con ella.
Pues nada, pásanosla, a ver qué tal.
Hola.
Hola, Cintia, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bueno, vamos a ver. Oye, ¿tú cuántos años tienes?
¿Cómo?
¿Cuántos años tienes?
Tengo 14 años.
14 años. ¿Y tú qué instrumento tocas en la orquesta?
El violín.
El violín. ¿Y nos puedes decir cómo es tu violín? ¿Cómo se ha hecho ese violín?
En la parte de enfrente tiene una lata de pintura.
¿Una lata de pintura?
Sí.
Ajá.
La parte de atrás está hecho una fuente para hacer la pizza.
Ajá.
La parte del mango son madera de pallets y el cordal es un tenedor.
Bueno. Y con eso tú te apañas, ¿no? Para seguir la partitura.
Sí.
Oye, ¿y sois capaces de interpretar cualquier partitura que se os ponga delante?
Sí.
Da igual que sea clásica o moderna, ¿no?
Sí.
Bueno, oye, ¿y qué tal? ¿Estás contenta de estar aquí en Madrid?
Sí, sí, muy contenta.
Bueno, y esta noche, esta tarde-noche, te van a ver muchísimas personas en el Teatro Real, uno de los teatros más impresionantes de la ciudad. ¿Eso supone una responsabilidad especial? ¿Estáis nerviosos o no?
Y estoy un poco nerviosa y a la vez emocionada.
Bueno, ¿cuándo tenéis ensayo?
Ahora mismo estamos ensayando.
Estupendo. Bueno, pues nada. Pues nos quedamos con eso. Enhorabuena por ese trabajo que venís haciendo y que sigáis disfrutando tanto de la música, y gracias a la música pues tenéis una oportunidad de vivir mucho mejor. Así que nada, os deseamos todos los éxitos del mundo a esa Orquesta de Instrumentos Reciclados de Cateura. Un beso, buen día.
Gracias.
Hasta luego. Adiós. Son las 11:26 de la mañana.
Onda Madrid. Felices fiestas.
Estas navidades, cuando entres en Polijuguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora con tu compra puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Madrid, busca tu tienda Poli más cercana en jugueteriapoli.es.
Madrid directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid directo. Con Nieves Herrero, en Onda Madrid.
Nos encantan las cosas automáticas, nos inspiran y nos hacen sentir más eficientes, más libres, más humanos. Si tienes un coche automático, cuídalo. En Automatic hacemos la reparación y mantenimiento de tu cambio automático. Automatic.es. Tú conducirás más tranquilo y los tuyos más seguros. Automatic. Especialistas en cambios automáticos. Automatic.es.
Buenos días, Madrid. Con Alipio Gutiérrez.
Pasan 28 minutos de las 11 de la mañana y llegados a este punto de la mañana ya estamos en condiciones de poder hablar de emprendimiento, de Emprende Madrid, ese programa que les acompaña todos los jueves de 9 a 10 de la noche y que capitanea Chema Nieto, que ya está con nosotros. Chema, muy buenos días, feliz Navidad y ya te digo, feliz Año Nuevo.
Y todo, joder, Alipio, hombre, ¿eh?
Claro, estamos, ya ves, en las vísperas.
Felices fiestas y a ti, a todo el equipo, que son un pedazo de equipo de la leche, y a toda la gente que nos escucha, que oye, mira, claro, nos escucha bastante, porque con los últimos regalos que hemos hecho, claro, los calzoncillos, las gafas de sol y todo, todo el mundo nos escribe y demás, ¿eh, Alipio?
Claro. Oye, pues nada, porque eso significa que el emprendimiento en Madrid está vivo y está más vivo desde que vosotros hacéis el programa y la gente tiene la posibilidad por lo menos de tener una ventana abierta para que se conozca su proyecto, y además porque son proyectos de éxito que merece la pena que, en fin, difundirlo y que la gente lo sepa, porque es posible que algunos lo imiten.
Hombre, sin lugar a duda, ya nos reconoce mucha gente como el altavoz de los emprendedores de la Comunidad de Madrid. Claro. pero aparte de eso, yo que me he estado recorriendo toda España en los últimos meses y tal, sí que te digo que tenemos que estar muy orgullosos, ¿sabes? Tenemos que estar muy orgullosos del talento, de la tecnología, de la innovación que estamos sacando aquí en Madrid. Es verdad que se están juntando varios factores, por ejemplo, el tema de grandes corporaciones, administraciones públicas y los propios emprendedores, y esa unión está haciendo la fuerza, está haciendo que la Comunidad de Madrid sea, pues, de las principales, si no la principal en España.
Claro, bueno, y a ver, ¿cuál es el proyecto de emprendimiento que tenemos, que nos traes hoy?
Bueno, pues hoy traemos, más que un proyecto de emprendimiento, traemos uno de los que ayuda a los emprendedores, porque al final en la carrera del emprendimiento tú, para poder sacar adelante tu proyecto, muchas veces no empiezas facturando y necesitas a alguien, necesitas un músculo económico que te apoye, claro, y que te acompañe en esa carrera, y no solo un músculo económico, también un músculo de apoyo, de asesoramiento, de contactos y demás, y para eso hemos traído a un inversor, bueno, pertenece a un fondo de inversión, y él nos va a contar qué es lo que hay que hacer para que conseguir un poquito de unos eurillos para empezar, ¿no? Porque ya son proyectos desarrollados. Marc Cabelars, él es cofundador de Swan Lab, un fondo de inversión que está aquí en Alcobendas, y nada, bienvenido, buenos días.
Buenos días.
Muchísimas gracias por invitarme a vuestro programa. Estoy encantado de estar aquí. Feliz Navidad y feliz Año Nuevo a todos. Y nada, pues aquí estoy. Nos dedicamos a, lo decimos muchas veces, ayudar a fabricar empresas de éxito. Nuestra vocación es encontrar ese talento, esos proyectos innovadores y dotarles del capital, pero también de los medios humanos, de la experiencia, para que tengan un éxito enorme en Madrid y en el mundo entero.
Bueno, cuéntanos, aquí hay que hablar de pasta.
Hay que hablar de dinero.
¿Qué dinero podéis aportar a las startups? Y además de dinero, ¿qué más le estáis aportando a las startups? Recordamos, empresas innovadoras de reciente creación, tal cual.
Sí. Bueno, nosotros tratamos de aportar lo que llamamos dinero inteligente. Básicamente lo que tratamos es de invertir entre 1 y 3 millones de euros. Esto lo hacemos en el momento en que el proyecto ya va tomando una viabilidad empresarial, ya empieza a tener sus primeros clientes, está en la pista de despegue para empezar a correr, tomar velocidad y salir hacia el cielo. Y lo que hacemos es ayudarles a pasar de esa idea de startup, que es un proyecto que busca un mercado y una oportunidad, a ser una compañía viable, una compañía sostenible, a construir una empresa. Nosotros lo llamamos la fábrica de empresas. Muchas veces una idea muy buena, con un equipo fantástico, en un mercado extraordinario, incluso luego, cuando el dinero adecuado, muere. Y muere porque no hay una empresa a su alrededor, no hay un proyecto empresarial, no se recluta el talento adecuado, no se enfoca el producto en el mercado de la forma ideal, no se tiene la ambición para crecer internacionalmente. Y entonces esa idea tan bonita, que podía ser un gran proyecto global, pues se queda en algo muy local, muy pequeñito, y es porque no se ha fabricado una empresa alrededor del proyecto, ¿no?
Y ahí es donde estáis vosotros.
Y ahí es donde encontramos nosotros el encaje con los emprendedores, nuestro propósito, y nos lo pasamos fenomenal.
Oye, pero yo tengo una duda. Sí, yo ahora
¿tú quieres un millón o no, Alipio? Que te lo pone aquí más.
No, yo sí, un minutito. Claro, sí, aquí vamos, ¿cómo que si quieres? Vamos, pero sin verlas.
Esto es más fácil que la lotería, ¿eh?
No, infinitamente más, si fuera tan fácil.
Hay que convencerle a él. Es convencerle a él, a su fondo, para que decida oye, pues sí, me sumo en el barco de este chaval o de este no chaval, porque se puede emprender a cualquier edad, eso está claro, ¿no, Marc? Y ese sí, es un poco sí, el proceso que lleváis a cabo. Pero sí, cuéntanos un poco qué se necesita para que tú te sumes a ese barco.
Bueno, yo siempre hablo del triángulo mágico, ¿no? Donde se junta el talento del equipo emprendedor o del fundador de ese proyecto con su visión, con su energía, su fuerza, su empuje, su capacidad de perseverar, con un producto, una tecnología, algo que es redondo, que funciona, que los clientes demandan, que escala, que resuelve un problema real y que además hay una forma de ganar dinero con ello. A nosotros nos gusta eso. Y que responde a una necesidad en un mercado que, como digo yo, es como una ola que hay que surfear, un mercado que está creciendo la ola y luego va a romper, y ahí, pues en ese mercado que crece, llega ese equipo emprendedor con ese producto extraordinario y responde a una necesidad del mercado. Entonces, todo se suma, es un triángulo de virtud, y ahí es donde nosotros vemos que encaja todo. Si ponemos el dinero y los apoyos empresariales para que crezca, vamos a conseguir un éxito.
Claro, lo que pasa que en este mundo, como en tantos otros, aquello que se desconoce no existe para la mayoría de los ciudadanos, y es muy probable que personas que quieran llevar a cabo iniciativas o proyectos empresariales ahora mismo en la Comunidad de Madrid, porque estamos hablando de la Comunidad de Madrid, claro, si no saben que vosotros, que existen empresas como la vuestra que se dedica a analizar los proyectos, y si os parece que son pertinentes o que entran dentro de vuestro campo de acción, ponéis dinero para ayudar a que ese proyecto finalmente se materialice y sea un proyecto de éxito, pues claro, es posible que muchos abandonen. O sea, que es fundamental que os conozcan. ¿Cómo se os puede conocer?
Bueno, a nosotros y a muchos más se nos conoce porque, gracias a Dios, pues hay muchísimos foros emprendedores en Madrid. Es increíble la cantidad de eventos, movimientos, incubadoras, aceleradoras, uh-huh, de aspecto privado, de aspecto público hay. Con lo cual, la primera recomendación es al emprendedor hacer ese mapa de espacios donde poder compartir ideas, reclutar talento y buscar inversores, pero luego ser muy, muy selectivo para no meterse en una oleada de, yo lo llamo a veces un poco farándula.com, de meterse en muchos sitios y foros y perder el foco, que es montar una empresa de éxito, ¿no? Pero sí hacer el network, la red. Y en la red encontrarás a los inversores, y lo que luego tienes que ser es capaz es de transmitir muy, muy bien y de manera muy eficaz qué es lo que quieres hacer, con quién lo vas a hacer y con qué propósito, en qué mercado vas a trabajar, para que los emprendedores, los inversores o el talento que quiera trabajar contigo diga, anda, estos tíos lo tienen clarísimo y además yo me quiero juntar en este proyecto. Y a veces, si no te haces el networking o luego no explicas bien qué es lo que quieres hacer, pues la gente no te presta atención, ¿no?
Sí, pero Mar, vamos un poco a la práctica, para que la gente identifique su proyecto con esos proyectos en los que habéis invertido. ¿Qué proyectos son? ¿Quiénes son esos proyectos? ¿En qué consisten? ¿Cómo se llaman? También, oye, yo creo que estos focos de altavoz que ponemos hacia los emprendedores y los fondos también sirve para dar a conocer esas empresas. Dinos que, cómo se llaman y cuánto les has invertido.
Pues mira, el mundo del emprendimiento, emprender es todo. O sea, yo puedo emprender en un negocio, en una tienda, yo puedo emprender en mi propia empresa, yo puedo emprender en un negocio de internet, .com, uh-huh, o puedo empezar en un negocio industrial. Nosotros, en todo ese espectro de oportunidades de emprendimiento, nos focalizamos en emprendimientos de base tecnológica, pero para empresas, lo que llamaban el business to business, ¿no?
B2B, sí.
Hay otra gente que emprende en temas de innovación vinculados con el business to consumer, negocios de internet, digital. Nosotros estamos en negocios de empresas, donde los emprendedores son gente que viene del mundo del I+D o gente con una base tecnológica potente, que a veces han empezado una gran empresa y quieren montar su propia empresa, ¿no? Ese es nuestro foco, el B2B, ¿no? Y empresas que hemos invertido, pues hemos invertido en varias empresas en Madrid, ¿no? Una se llama Kauri, que es un medio de pago que usa el tiempo que tenemos todos en el móvil, el saldo, como moneda de cambio para hacer micropagos, ¿no? En lugar de
usar
una tarjeta de...
Me he enterado de lo de micropagos, entiendo que son cantidades pequeñas.
Yo voy a ir a la tienda y voy a decir, te voy a hacer un micropago luego.
Si tú quieres comprar un... Pues mira, oye, Telemadrid tiene muy buenos podcasts. Imagínate que hay gente que está dispuesta a pagar 30 céntimos por ese podcast para escucharlo.
Ajá. Vaya idea,
pero ¿con qué pagas?
Claro.
con tarjeta. Entonces la comisión de la tarjeta es más grande que el propio pago, ¿no? Uh-huh. En este sistema, pues tú con tu móvil, ping, cargas 30 céntimos de saldo en la cuenta de Telemadrid y luego Telemadrid lo convierte en dinero, por ejemplo, ¿no? Ajá. Entonces permite hacer micropagos entre personas o entre empresas.
O empresas.
O alguien vende bienes digitales, ¿no? Y este es un proyecto que nos encanta. Son emprendedores de 40 años, gente, como digo yo, emprendedores talluditos, con ideas muy, muy potentes. Y,
estoy a punto.
Tú también, ya, ¿eh?
Bueno, ese es el emprender, que me han salido muchas canas, pero no, tengo 36.
Otro yo 18, largos.
Que lo mío es verdad, Alipio, coño.
Y lo mío también, 18 largos.
A ver, ¿no?
Bueno. No hay edad para emprender, es una actitud, claro.
Esa es la clave, no hay edad para emprender, ¿eh? Que esa frase es, vamos, nos la tenemos que meter en la cabeza porque no hay edad para emprender.
Estar enchufado a unas ganas de hacer algo nuevo, ¿no?
¿Qué gasolina le han metido?
Pues en estas empresas estamos metiendo entre 1 y 3 millones y nos gusta liderar esa ronda de inversión, pero ir acompañados, ¿no? En esta empresa, en este caso, pues hemos invertido con un fondo de fintech, de inversión en financieras de tecnología, de París. Se llama Briga Capital. Entonces, Swanlab y Briga juntos hemos invertido en la empresa, ¿no? Y eso es lo que hacemos siempre en todos los proyectos, ¿no? Yo también soy el que busca dinero, ¿no? Yo soy inversor que busca dinero para invertir en otros,
claro,
¿no? Y nosotros siempre decimos que a la hora de buscar inversión competimos todos los fondos, pero luego a la hora de invertir colaboramos todos los fondos, ¿no? Compartimos, ponemos todos los recursos en los mejores proyectos juntos, ¿no? Para que no les falte de medios, ¿no? Entonces, pues esa es un poco la hipótesis, ¿no? Pero bueno, hemos invertido en una joven empresa que me encanta de Valencia también, que se llama SalesLayer.
Esa la conozco, tiene un talento el chaval tremendo, o sea, se va a ir como un tiro.
Sí, 26 años, no es tan talludito. Ahora, claro, lleva emprendiendo desde los 17, así es que talludito también, ¿no? No por edad, pero sí por
tiene
bagaje,
callo,
¿no?
Tiene callo.
Y ellos hacen una cosa muy interesante que se llama Product Information Management. ¿Y qué es eso? Pues gestionar un catálogo de productos, ¿no? Cualquier empresa que compra y venda productos tiene un montón de catálogos con referencias, con contenidos, con imágenes, con descripciones de producto que luego pues tiene que publicar en los catálogos físicos, en el mundo digital, en una tienda online. Y ahora mismo las empresas eso lo hacen para allá, no lo hacen de una manera ordenada, lo hacen en hojas de Excel o bases de datos, y ahora tú tienes una forma de meter un catálogo donde los proveedores ponen los datos y rápidamente viajan los datos a todos los sitios de manera ágil y dinámica, sin fricción y sin manipulación, con lo cual para las empresas es un ahorro de costes y una ganancia en velocidad y agilidad extraordinaria, ¿no? Y en este proyecto, pues, invertimos nosotros con un corporativo de Valencia, que es el grupo Omnium, que son los dueños principales de la empresa Aguas de Valencia. Ajá. Y hicimos una inversión de más de 1,5 millones de euros. Y el propósito es que la empresa pegue un salto en España internacional. Y bueno, pues es un proyecto que está llevando desde Madrid.
¿En qué se gasta ese dinero?
Ajá. Pues
porque hay muchos emprendedores que también le echan la jeta, claro. Porque me pongo una oficinita en el centro de Madrid, el cochecito guapo para ir a pintarla,
nada,
etcétera.
Nada. Eso cuando facturen millones de euros.
Es duro, Marc, ¿eh?
Pero no, la idea es talento, montar un equipo, construir empresa, mucho tema de marketing y ventas. Porque, claro, tienes un producto bueno, pero todavía no lo vendes a la velocidad y en la capilaridad que necesitas, marketing y ventas, y luego hay que seguir siempre desarrollando el producto. Entonces es talento, marketing y producto. Eso siempre es un poco el destino de la inversión cuando le estamos apoyando los proyectos, ¿no?
Invertir en los medios, digo yo siempre, ¿eh? Claro, los emprendedores y las startups, parte de la financiación, parte del dinero que consiguen, deberían de empezar a mirar hacia los medios, porque sí que la fórmula es mágica y sí que sale, que si inviertes en los medios, luego consigues esas descargas de la app, a lo mejor el B2B, el dirigido a la empresa no tanto, pero el B2C, el dirigido al usuario final, funciona, Alipio, y los medios estamos necesitados de las startups y las startups están necesitadas, claro, de los medios.
Claro, porque al fin y al cabo es un poco lo que comentamos y que fue la idea de poner en marcha un programa como este de Emprende Madrid, ¿verdad?
Claro.
Hay muchas ideas que se pueden quedar en el camino o que no se conocen.
Por no darse a conocer.
Porque nadie o no existen los medios suficientes para que los ciudadanos tengan conocimiento de eso. Y eso afecta a los ciudadanos normales, pero también a muchos posibles emprendedores que no saben que disponen de ayudas, que hay herramientas, que hay quien les puede dar un consejo, que se pueden servir de esa información como la que se da en el programa Emprende Madrid para, en fin, que esos proyectos puedan tener éxito.
Y si me permites además añadir ahí, Alipio, quitarle el miedo a emprender. meterles la chispa emprendedora a todos. Claro. Contar casos de éxitos y que la gente diga, yo también puedo. Y entonces que el éxito llame al éxito, que se ponga en marcha la rueda y la gente diga, pues yo voy a montar una empresa. O yo me voy a incorporar a una empresa que está empezando, que eso es mucho riesgo, me han dicho, pero no, yo voy ahí porque me encanta. Y entonces eso va a hacer que todo el mundo se ponga en marcha, se enchufe y se creen más proyectos.
Pues eso es un gen emprendedor. Exacto. Vale, pues ese gen emprendedor, todas las noches de 9 a 10
para
de
la noche, ojalá.
Los jueves, ¿verdad? Jueves. Aquí en Onda Madrid, en Emprende Madrid.
Y Alipio.
Oye, que tenemos novedad, que nos
tenemos novedad, mira, que mira, nos mira, estoy,
de la web, dirán,
estoy súper feliz hoy, porque
es
mira,
muchacha que
esta
está
muchacha
ahí
tan guapa y tan mira, se está poniendo roja.
Ay, por favor.
Pues mira, ella es Raquel Agüero, su historia... Respecto a mí, es que llevamos trabajando juntos en la misma empresa y emprendiéndolo, porque al final es una carrera conjunta desde hace muchos años, y hoy se va a estrenar en Emprende Madrid, a mí me han borrado del mapa, y hoy van a hacer un programa, bueno, ella junto a Clara, otra compañera, de mujeres emprendedoras. Raquel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Cuánto tiempo sin verte?
Ya ves, o sea, nada, unas horitas.
¿Hay mujeres emprendedoras?
Muchas.
¿Qué
bueno,
me dices?
Muchas. Poco a poco, porque sí que es verdad que... no es un gran número de mujeres las que emprenden, no sabemos muy bien por qué, no, si no se atreven a dar el paso, pero sí que hay unas cuantas y en ello vamos a contar esta noche. Traemos a seis mujeres emprendedoras que nos van
seis
a...
Seis mujeres emprendedoras.
Sí.
Hay pocas, pero las traemos, ¿eh?
Claro, bien. Las vamos rescatando de todas las partes de España y aquí estarán esta noche para contarnos... sus proyectos y muchos en sectores que son como muy tradicionales, como por ejemplo la moda, el tema de la fotografía también, o el tema de la restauración. Así que no os lo podéis perder esta noche.
Que eso promete, pues nada.
Ha visto
ya
el libro esta noche, Alipio.
Todo perfecto.
Yo encantado. Nos deberían de dar un premio, ¿eh? Porque en este programa, en Emprende Madrid, estamos haciendo fuerza por el tema de las mujeres emprendedoras. Mucha fuerza, ¿eh?
Sí, eso es verdad.
Eso es verdad, pues nada, tiene que haber más ejemplos y es bueno que también las mujeres estéis ahí para contarlo.
Eso es.
Y para que la gente lo sepa.
Joder,
pues nada, hasta esta noche, ya saben, a las 9, de 9 a 10 de la noche en directo aquí en Onda Madrid, Emprende Madrid. Chema, lo dicho,
de verte,
que vaya todo muy bien.
Yo
feliz
cada jueves
año.
me cambia el humor.
Cambia el
según
espíritu.
Te veo, me cambia el espíritu.
Bueno, pues nada. Oye, que os deseo todo lo mejor, que sigáis apoyando a los emprendedores, sobre todo a los que están aquí en Madrid y emprendedoras. Y nada, y toda la suerte del mundo para esta tarde.
Muchas gracias.
¿Vale?
Gracias, Raquel.
Gracias, seguimos, 11:45.
Amos de Casa. Un magazine fresco, diferente. Su temática gira en torno a cuestiones relacionadas con el mundo del hogar y la familia. Trucos, consejos, recomendaciones, ocio, pero sin olvidar el día a día y lo que ocurre a nuestro alrededor. Actualidad. Somos un programa vivo. Amos de Casa. Ideas y sugerencias para la supervivencia doméstica. De lunes a viernes de 3 a 4 de la tarde en Onda Madrid.
Son las 11:46, 47 minutos de la mañana, porque vamos aquí siguiendo el ritmo que marcan los segundos. Es que esto es un ritmo trepidante el que mantenemos aquí en Buenos Días Madrid desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, ya saben, en la sintonía de Onda Madrid, 101.3 y 106 de la frecuencia modulada. Y ahora hemos estado hablando de emprendimiento y ahora tenemos que hablar de otro programa de esta casa, Ecos de lo Remoto, todos los sábados a las 12 de la noche, una hora en directo para contarle todas esas cosas que tienen un punto de magia, de superstición, en fin, de algo que no siempre sabemos muy bien cómo interpretar o cómo entender. Y para eso está Álvaro Martín, que es el líder de y el conductor de Ecos de lo Remoto. Muy buenos días.
Muy buenos días. Estamos, ya sabes, Alipio, en la recta final del año. Nos quedan muy poquitos días.
Muy poquito.
Y en este programita y en esta pequeña sección vamos a repasar algunas de las profecías que se han interpretado para 2018 y también algunos de los eventos astronómicos más interesantes de la mano de Alex Ribeiro. Pero primero quiero decir que el evento que hicimos, el evento solidario que hicimos el pasado sábado
fue el 23, la víspera de Nochebuena.
Exactamente, fue un auténtico éxito. Qué más bien. De 100 kilos para el banco de alimentos repartidos para allá, para que otras personas puedan pasar unas felices fiestas. Y este sábado, en Ecos de lo Remoto, vamos a rememorar ese programa con un concierto de piano que es para meditar y para conectar con nuestro ser interior, con nuestro espíritu, y con un debate sobre el nacimiento de Jesús. Si nació verdaderamente el 25 de diciembre, ajá, si pudo haber nacido a lo mejor en verano, si Jesús nació paradójicamente antes de Cristo. Todo esto según los documentos históricos que hay de la época de Jesús de Nazaret. Y bueno, por si queréis escuchar, vamos a escuchar un pequeño fragmento para ver lo que nos espera este sábado.
A ver.
Compartir mi sueño, porque además siempre lo digo, cada vez que subo al escenario lo vivo como la primera y como si fuese la última vez que voy a subir a tocar. Y si algún día dejo de ponerme nervioso, no subiré.
Lo dejarás, como yo con la radio o como todos nosotros también.
Eso es.
Entre sueños es la primera que vas a tocar, ¿no?
Sí.
Pues vamos allá, un fuerte aplauso para Rodrigo. Esta canción y muchas otras vamos a poder escuchar. Esta es mi favorita, se llama Entre Sueños, de Rodrigo Gómez. Vamos a tener una primera parte del programa musical y después hablaremos con Óscar Fábrega, que es el ganador del premio Ecos de lo Remoto a Mejor Libro de Misterio, por supongamos que hablo de Jesús. Y bueno, nada más deciros que retomamos el tema de las profecías. Sabéis que esto depende de quién lo interprete, depende de quién lo vea, pero el grande, el titán de las profecías, podemos decir que es Michel de Notre Dame, conocido como Nostradamus. Ya sabéis que nació en 1503 y fue médico. De hecho, estuvo combatiendo la peste en media Europa. Y realmente lo de las profecías le llegó casi de rebote. Un día vio que se le daba bien este tema de interpretar sus propias visiones. Las hacía en un cuenco lleno de agua, sentado en un taburete de bronce. Era muy importante también, digamos, la parafernalia. Y en ese cuenco, como si fuera una bola de cristal, pues observaba, mediante una relajación, una meditación, observaba cosas. Por ejemplo, una solamente. En 1559, el rey de Francia, Enrique II, tuvo un combate, una justa, un combate contra el conde de Montgomery, en un ambiente festivo. Se supone que no debería pasar nada. Y en ese encontronazo de lanzas a caballo, saltó una astilla del conde de Montgomery y le provocó dos heridas a Enrique II, una de las cuales fue en su ojo y le hizo casi fallecer al instante. Y él escribía, Nostradamus escribía: el león joven al viejo vencerá, el campo bélico por duelo singular, en jaula de oro los ojos le saltará, dos clases una, luego morir, muerte cruel. La jaula de oro era precisamente el casco que llevaba Enrique II y efectivamente murió. El propio Nostradamus predijo su propia muerte el 2 de julio de 1566 y se lo dijo a su discípulo Chavigny y le dijo: bueno, seré hallado completamente muerto mañana junto al lecho y junto al banco. Y esa, su austera habitación, a pesar de que tuvo muchísimo dinero, su austera habitación era básicamente un banquito y una cama. Bueno, hay muchas otras profecías que se dice que han tenido éxito de este Nostradamus. Él escribía en verso unas cuartetas y escribía de una forma muy vaga, es decir, no daba detalles muy concretos. Dicen que por miedo a ser apresado por la Inquisición, por brujería, por videncia, lo cual a la Inquisición de la época no le gustaba nada. Entonces, bueno, él no hizo interpretaciones muy directas y aludiendo a personajes muy directos. Sin embargo, bueno, estas se agrupaban en centurias y de esta manera pues nos han llegado algunas y los videntes actuales o las personas que tienen esa capacidad de ver lo que puede pasar en el futuro, se dice que Nostradamus predijo la Segunda Guerra Mundial, predijo, todo el periplo de Hitler sobre Europa y nos dice que para este año nos puede tocar lo siguiente: gran terremoto en Estados Unidos, la falla de San Andrés, que pueda haber un gran terremoto. Nos dice que el Papa Francisco será el último Papa de la Iglesia Católica. Nos habla de una posible tercera guerra mundial por un hombre que él llama la trompeta falsa. Y todo esto nos viene de Trump, trompeta. Nos habla también de que los rayos solares pueden afectar a la Tierra, una tormenta solar, que se van a, va a haber muchos avances en la medicina, él era doctor, para la cura de enfermedades importantes, y nos habla de una erupción en el Vesubio y conflictos en el mundo islámico. Como vemos, no era muy halagüeño, ¿no? Nostradamus, no tiene ninguna buena, y hemos encontrado una bastante rara que tal vez se podría interpretar de alguna manera en el presente. Dice, convulsión Europa, el ganso graznará desde Bruselas, Tavernus se revuelve, los justos vencerán. Esta es una cuarteta que Tavernus, Tabarnia... Bueno, hoy es 28 de diciembre y esta habla colado yo. Tenemos bien, al teléfono a Alex Ribeiro, divulgador científico, escritor de Astro Bitácora. Muy buenos días, Alex.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Buenos días.
Queremos que nos cuentes un poco, porque estuvimos en Ecos hace poco, en Ecos de lo Remoto, y nos encantó tu forma de divulgar la ciencia, que nos cuentes qué eventos astronómicos nos esperan para este inicio de 2018, empezando por enero.
Bueno, hay que decir que va a ser un invierno más bien tranquilo. Uh-huh. No hay demasiada actividad, pero bueno, como todos los meses en enero vamos a tener la luna llena. Y hay que decir que este año, 2018, tiene la particularidad de que en enero vamos a tener dos lunas llenas, que es algo que sucede cada cierto tiempo, pero las dos van a ser superlunas. Uh-huh. Y son las dos únicas superlunas que vamos a tener en 2018. O sea que hay que estar atentos.